Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis para supervisar este amanecer que sea del domingo 4 de octubre de 2020. Domingo con protagonismo del coronavirus, para variar, y que deja la ya habitual trifulca política en España, mientras millones de personas en este país viven ya en situación de restricción de movimientos. Más de 5 millones en concreto en la Comunidad de Madrid, cuyas limitaciones están ya en vigor desde la noche del pasado viernes. La capital y otros 9 grandes municipios de la región madrileña permanecen en situación de aislamiento técnico, es decir, se prohíbe la entrada y salida de estos municipios con limitaciones, salvo casos justificados, como puede ser ir a trabajar, ir a estudiar, cuidar de personas mayores o dependientes, o acudir, por ejemplo, a una cita médica, a un consultorio o a un hospital. Grosso modo, los aforos en general se reducen a la mitad y los bares se tendrán que cerrar a las 11 de la noche, si bien no podrán admitir nuevos clientes desde una hora antes. Sí que podrán mantener, por ejemplo, el servicio de reparto de comida a domicilio. Ayer, como digo, ya estaban en vigor estas restricciones en su conjunto. Afectan a unos 5 millones de ciudadanos, se dice pronto, y se puede hablar de relativa normalidad en la jornada del sábado, sin incidencias significativas. Se han visto más controles de policía, sí, no demasiados, y en principio sin multas, solo a modo preventivo. Contamos alguna anécdota suelta, como las 200 personas multadas y 4 detenidos en una fiesta que se había montado en un chalet del barrio de Aravaca, en Madrid. Cuando llegó allí la policía, pues todos salieron corriendo en estampida por la misma puerta. Salvo anécdotas elevadas a noticia como esta, ninguna situación que se haya visto fuera de control. Pero hay una clave también que explica esta relativa tranquilidad, y es que estamos en el fin de semana. La verdadera prueba de fuego para toda esta situación de aislamiento vendrá mañana lunes, cuando se dispare la actividad de estos 5 millones aproximadamente de personas confinadas. Y es que los confinamientos de esta segunda ola no son confinamientos como tales, los llamamos así, pero son más bien restricciones de movilidad y aforos. Lo de ahora es muy diferente a la situación de marzo o abril. En aquellos meses de estado de alarma se paró por completo casi toda la actividad laboral, excepto los servicios esenciales, y tampoco había colegios o universidades. Estábamos todos, o casi todos, en casa, sin otro remedio. Y eso es más fácil de controlar para las fuerzas de seguridad. Mañana lunes, aquí en la Comunidad de Madrid va a ser otra historia. Hay colegios, hay actividad en las universidades, hay actividad también en muchas empresas. En Madrid, como ocurre en otras grandes capitales, pues casi nadie trabaja donde vive y el movimiento de personas es imperativo. Mañana lunes habrá movilidad de millones de personas en coches, en metro, en autobuses, en cercanías, y eso es bastante más complicado de controlar. Así que por mucho que pongamos policías o aumentemos un número, la clave vuelve a estar en la responsabilidad individual de cada ciudadano. Pero lo paradójico está siendo aquí en Madrid que, al extenderse las restricciones a toda la ciudad, a todo el municipio, ha desaparecido el confinamiento por barrios, lo que permite la movilidad por toda esa localidad confinada libremente, sin salir de ella, sí. Pero, hombre, en Madrid capital o en ciudades como Leganés o Getafe hay muchísimo espacio para moverse. Es una de las críticas que hacía precisamente aquí en COPE en el fin de semana el alcalde de la capital, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
La movilidad, que es un elemento determinante para parar el contagio, gracias a la orden del Gobierno de la Nación, ahora mismo hay más movilidad en Madrid que ayer.
Con todo, ya sabiendo que puede ser un coladero, no nos queda otra que afrontar estas medidas y confiar en que al final sirvan para algo, porque mucha gente está viendo seriamente tocado su modo de vida. Por lo menos, ya que es así, que sirvan para algo.
Empezamos a recoger, bueno, aparte empezamos a recoger a partir de las 10 y a las 11 ya bajamos el cierre y nos fuimos porque no había nadie, estaba desierta la calle.
Es el trabajador de un bar en la zona céntrica de Madrid, de la zona de Goya, en la capital. Cerrojazo a las 11 de la noche con el aforo a la mitad durante todo el día. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Pues eso está por ver. Así que sumamos la incertidumbre a toda esta ecuación del coronavirus y las limitaciones. Y así miles de comercios, restaurantes, lugares de ocio, bares, no solo en Madrid, sino también en toda España. Estos negocios son los que más están sufriendo por las medidas restrictivas. Es difícil controlar la movilidad de los ciudadanos, muy difícil, pero desde luego es más fácil vigilar que un bar o un comercio cierre a su hora. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad han entrado en vigor en Madrid, pero están pendientes, esta es otra de las claves, de dos frentes judiciales. Uno, el habitual, el Tribunal Superior de Justicia, que tiene que ratificar las medidas, por eso todavía no se multa, pero hay también un segundo frente añadido con dos recursos. Uno que ha presentado la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional, y otro que ha presentado el partido Vox. El recurso de la Comunidad de Madrid ha sido admitido a trámite en la Audiencia Nacional y en él se piden medidas cautelares. Ahora, la Abogacía del Estado pues tiene 10 días hábiles para exponer su postura, con lo que, al menos hasta el día 20 de octubre, no se pronunciaría la audiencia. A saber cómo están ya las cosas cuando llegue ese 20 de octubre. Esperemos, ojalá, que las cosas estén mejor de lo que están a día de hoy. Y luego está el recurso de Vox, que va más allá. Vox lo que ha pedido son medidas cautelarísimas, lo que significa que, de ser estimado, se suspenderían de inmediato esas restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad hasta que, pues, su señoría escuche a todas las partes implicadas. Y en medio de todo esto, ¿quién está? Pues está el ciudadano, deshojando una margarita. Ahora salimos, ahora no. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido en la clausura del Foro Atlántico en La Toja y se ha mostrado como una especie de paladín de la unidad frente al coronavirus.
Actuar con la máxima lealtad y con el máximo esfuerzo. El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas, no nos equivoquemos, es la antipolítica. Se engañan aquellas fuerzas políticas tradicionales que piensan que pueden obtener algún rédito de la división, del enfrentamiento, de la confrontación, de la polarización.
Pues tiene toda la razón el presidente del gobierno. Lo malo es que no lo aplica. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad convocó una rueda de prensa paralela a la de la Comunidad de Madrid para desacreditar las medidas que se estaban anunciando y luego aplicó las suyas por decreto. Y así estamos ahora mismo, en los tribunales. Por ahora, los municipios madrileños pues son los únicos en los que se está aplicando ese límite, ese máximo de 500 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí entran en vigor las medidas del Ministerio de Sanidad. Pero el coronavirus, la verdad es que tiene puntos en España que se aproximan bastante a este límite. En esa situación está, por ejemplo, la ciudad de León, con 472 casos por cada 100.000 habitantes. Y por eso las autoridades de esta capital han cancelado todo tipo de celebraciones y eventos. En Orense ya han comenzado también a aplicar la prohibición de cualquier tipo de reunión social, en ámbito público o en ámbito privado. Es decir, no puedes estar con otras personas con las que no convivas habitualmente. En Asturias, aunque es una de las regiones españolas que mejores datos tiene de coronavirus, en las últimas horas, sin embargo, han alcanzado la cifra más alta de contagios en un día desde el final del estado de alarma. En Andalucía se han superado los 1.500 nuevos casos este sábado y en Cataluña los 1.600, aunque afortunadamente allí en Cataluña no se han notificado fallecidos. En Navarra, una región donde sí se superan de media esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, ha empezado el confinamiento del municipio de San Adrián, que tiene 6.000 ciudadanos, y así suma y sigue. Si buscamos una buena noticia por la geografía nacional, quizá la encontremos en Extremadura, donde indican sus técnicos que pueden haber alcanzado el pico y estar disminuyendo los casos detectados de coronavirus. Precisamente el COVID-19 es noticia también de forma indirecta en los Estados Unidos a raíz del contagio del presidente norteamericano Donald Trump y su ingreso en un hospital militar. Lo cierto es que ha sido una jornada, estas últimas 24 horas, de opacidad que ha dado lugar a todo tipo de rumores sobre el estado de salud del hombre que ocupa probablemente el puesto con más poder del planeta, ese sillón en el despacho oval de la Casa Blanca. Básicamente lo que ha pasado es que la Casa Blanca ha ido dando comunicados escuetos y sin salirse del guión. el presidente está evolucionando bien. Pero tras uno de esos comunicados, el jefe de gabinete de la Casa Blanca se quedó hablando con periodistas en un corrillo. Se suponía que era un off the record, pero una cámara indiscreta capta la frase de que el presidente de Estados Unidos tiene síntomas muy preocupantes y que las próximas 48 horas iban a ser críticas. Claro, quien dice esto no es el bedel de la Casa Blanca, es el jefe de gabinete, y todos los medios le han dado bastante credibilidad. A lo largo de las horas se han ido alimentando todo tipo de especulaciones y al final el propio Trump se ha grabado otro vídeo a modo de prueba de vida, vamos a decir, para explicar que sigue bien, pero que hay que esperar los próximos 2 días. La verdad es que se le ve bastante pálido. La prueba, dice Trump, de verdad serán esa, saber qué pasa en las próximas 48 horas. Cuenta que o se iba al hospital o le encerraban en una habitación.
No tenía opción. Me dieron la alternativa de quedarme en la Casa Blanca encerrado, sin salir ni poder ir al despacho oval, quedarme en el piso de arriba sin ver a gente, sin hablar con nadie. Y no puedo, tengo que estar al frente. Esto es América, el país más grande y más poderoso, y no puedo estar encerrado en la habitación. Así que dije, hey, lo que tenga que pasar, que pase, pero no me quedo aquí.
Domingo 4 de octubre, en el que tenemos más noticias que desconocer a esta hora, noticias que vamos a contar en titulares de forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Mira, hablábamos de Estados Unidos. El coronavirus sigue creciendo, se rozan los 35 millones de contagios mundiales.
Estados Unidos encabeza tanto la lista de positivos como la de fallecidos. India, Brasil y Rusia siguen consolidándose como las grandes afectadas, y en las últimas horas destacamos 2 récords en nuestros países vecinos: 16.972 nuevos casos en Francia, la cifra más elevada hasta el momento, y también repunte importante a menor escala en Portugal. Suman 963 positivos, lo que les sitúa por primera vez en niveles de principios de abril.
Prisión provisional para 4 de los detenidos por una presunta violación en grupo
a una niña de 14 años en Lolleira, Valencia. Los detenidos, para los que se ha decretado prisión provisional sin fianza, están acusados de agredir a la pequeña tras la celebración de una fiesta el pasado 26 de septiembre, y además se dice que esa violación en grupo la habrían cometido ante cerca de una veintena de personas. De hecho, el quinto detenido, Ángel, ha sido puesto en libertad tras constatar que no participó directamente de los hechos, pero se le acusa de un delito de omisión del deber de socorro.
Y el Papa Francisco cita importante en Asís.
Efectivamente, ha acudido a Asís para la firma de la tercera encíclica Fratelli Tutti, junto al resto de San Francisco de Asís. Hoy vamos a conocer precisamente el contenido de este documento, cuyo eje está en el concepto de la amistad social.
Y en cuanto al tiempo, Carmen, las nubes predominan en todo el país.
Destacamos las fuertes tormentas en Cantabria. Como decías, las nubes, las precipitaciones acompañarán durante el día en prácticamente todos los puntos del país, excepto en Andalucía y el resto de la parte mediterránea. Las temperaturas se mantienen claramente por debajo de la normal. Son pocos los cambios respecto al día anterior.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y 13 de la mañana, 5:13 en Canarias. Después de 24 horas de rumores, desmentidos y partes médicos puestos en duda, el presidente estadounidense Donald Trump ha reaparecido esta noche en un vídeo difundido a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que se encuentra mejor y trabajando, dice, para poder abandonar lo antes posible ese hospital en el que ingresaba este viernes para ser tratado de coronavirus. Declaraciones con las que ha tratado de desmentir las informaciones surgidas a lo largo del sábado, que señalaban que su estado de salud era más delicado de lo que estaban informando los médicos. Por cierto, que hace unas horas el propio equipo que le está tratando ha emitido un comunicado en el que se ha mostrado optimista, pero dicen con cautela, sobre la evolución de salud del presidente. Buscamos más datos desde Washington. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Trump ha hecho público un vídeo de 4 minutos en el que afirma encontrarse mucho mejor y que está trabajando duro para volver del todo.
So I just want to tell you that I'm starting to feel
Solo quiero decirles, decía Trump en el vídeo, que empiezo a encontrarme bien en los próximos días, que es el verdadero test. Veremos qué pasa en los próximos días, insistía el presidente. Cuando llegué aquí, decía también Trump, refiriéndose a su hospitalización, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grande de nuevo. El vídeo del presidente llega después de una jornada llena de contradicciones, ya que mientras los médicos afirmaban que el presidente se encontraba mejor, su jefe de gabinete aseguraba que las constantes vitales de Trump durante las últimas 24 horas habían sido muy preocupantes y que las próximas 48 horas serían críticas. No estamos todavía, concluía el jefe de gabinete, en un claro camino hacia una recuperación total.
De vuelta a España, la normalidad y la tranquilidad han marcado la primera jornada del confinamiento tanto en la capital Madrid como en 9 municipios de la región en los que la tasa de incidencia de contagios ha superado en las últimas 2 semanas los 500 positivos por cada 100.000 habitantes. Ese es el límite que imponía Sanidad. Un confinamiento perimetrado en aplicación del decreto firmado por Sanidad, que incluye un paquete de medidas con nuevos aforos y horarios de cierre restringidos para tiendas, bares o restaurantes. Medidas todas ellas que ya han sido recurridas ante la Audiencia Nacional por el gobierno madrileño, un recurso que este sábado, por cierto, ha sido admitido a trámite. Eso significa que la justicia tiene que pronunciarse sobre la validez de esas restricciones que han entrado en vigor este viernes por la noche, en aplicación, como decimos, de ese decreto de Sanidad, pero que, mientras tanto, hasta que la justicia se pronuncie, pues la comunidad va a seguir cumpliendo. Por lo tanto, desde este sábado, por ejemplo, todos aquellos vecinos madrileños que viven en la capital o en alguno de los 9 municipios confinados que han querido abandonar esas zonas han tenido que hacerlo con un documento en el que se justificara ese viaje. Ha sido el caso, por ejemplo, de Sandra, que en la estación de tren de Atocha nos explicaba que en su caso el trabajo le obligaba a salir del municipio confinado.
Me tengo que desplazar de aquí a Parla por motivos de trabajo.
¿Te has encontrado algún control?
De momento no.
¿Te han dado algún permiso?
Sí, claro. En el trabajo me han dado un papel con el permiso que ellos necesitan, si me lo piden.
Viajeros con justificantes, así debería de ser, y también viajeros con cuentagotas. Parece que los madrileños han apostado por el civismo y, aunque por el momento no se va a multar a los infractores hasta que el Tribunal Superior de Justicia no ratifique las medidas, lo cierto es que este sábado nos hemos encontrado las estaciones de tren y autobuses más vacías de lo que viene siendo habitual. También es verdad que ayer viernes sí se notó una importante afluencia a esas estaciones. Bueno, Pascual Claramonte ha estado este sábado en uno de los nexos de transporte precisamente de la Comunidad de Madrid, la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro. Pascual, buenos días.
Buenos días. Uno de los puntos más concurridos es la estación de Méndez Álvaro. La tónica habitual ha sido la tranquilidad. Pocas salidas, pocas llegadas y pocos pasajeros. Una de las personas que se ha subido a un autobús con destino a la capital es Ana. Lo ha hecho desde Teruel.
Acabo de llegar ahora porque me mudo, porque empiezo a estudiar el lunes en un máster. Bueno, entonces acabo de venir.
Supongo que has venido con un poco de duda.
Sí, porque claro, hasta ayer tampoco sabía qué iba a pasar. Bueno, nos dieron a todos un justificante de movilidad. Entonces, bueno, para movernos por Madrid, para venir.
Un salvoconducto que de momento no ha tenido que utilizar ningún control especial a su llegada a Madrid. Los que también notan que algo ha cambiado son empleados de la propia estación o los taxistas. Uno de los que suele frecuentar la zona es Alejandro.
Estamos hablando de mínimo duplicar las horas de espera. O sea, si antes nos tirábamos una hora, hora y media, pues ahora fácil son 2 o 3 horas de espera para saber lo que te pueda tocar.
El principal temor, aseguran, son las consecuencias económicas que puede provocar este escenario en caso de prolongarse en el tiempo.
Normalidad y tranquilidad que en el caso de bares y restaurantes está traduciendo también en una importante pérdida de clientes y, por tanto, de dinero. En su caso, el horario de apertura se ha visto recortado hasta las 11 de la noche y el aforo limitado al 50%. Complejo escenario para un sector, este de la hostelería, que está siendo uno de los más golpeados durante esta pandemia. Y esto es otro golpe más. Nacho Rodríguez de Tapia.
Bares y restaurantes echaron la verja ayer a las 11, como dice la norma. Muchos lo hicieron sin problemas, sobre todo, como dice Karim, gerente de un restaurante del centro de Madrid, porque no había gente.
Empezamos a recoger, bueno, aparte empezamos a recoger a partir de las 10 y a las 11 ya bajamos el cierre y nos fuimos, porque porque no había nadie, estaba desierta la calle.
Nadie en la calle porque son muchos los madrileños que no conocen bien las medidas, los cambios entre lo que se puede y no se puede hacer. Algo que tiene consecuencias, o así lo cree Jeremy, dueño de un pequeño restaurante familiar que vivió la misma situación anoche. Dice que muchos no vienen porque no tienen claro si pueden hacerlo.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay nada cierto. Yo ahora mismo, buscando información sobre lo que ha pasado, no te dicen las cosas claras de la medida.
Para ir a comer no hay problema más allá del aforo y para ir a cenar tendremos que acostumbrarnos a terminar antes de las 11.
Medidas de limitación que no solo afectan a los bares y restaurantes, los pequeños comercios madrileños viven ahora otro de los momentos críticos. Además de las ventas del barrio, algunas tiendas beben mucho de las que realizan a clientes de otros municipios cercanos, como Sagrario. Es dueña de una pequeña tienda de ropa para mujer que nos cuenta en COPE este sábado, pues no tenía prácticamente clientes.
En circunstancias normales, nosotros un sábado ya tendríamos la tienda con mucha gente. De cualquier parte, toda la gente de Madrid, que vienen de todas las zonas, pues tampoco vienen. La propia gente del barrio tampoco sale.
La alternativa para muchos comercios de toda la zona es intentar explotar las ventas por otras vías, como el comercio online, a través de Internet, no sujeto a estas restricciones. Así han decidido hacerlo, por ejemplo, en una tienda de jabones en Madrid de la que trabaja Adela.
Pues nada, centrarnos básicamente en la venta online, porque realmente clientela pues hay poca, la que se acerca del barrio y poco más, o sea que bueno, pues eso, esperar un poco a que las ventas online aumenten.
Y aunque viene siendo habitual, no será hasta mañana lunes cuando el Ministerio de Sanidad actualice las cifras de nuevos contagiados de coronavirus, como cada fin de semana varias comunidades autónomas están dando a conocer sus propios datos de tanto sábado como domingo, sumando más de 6.000 nuevos positivos al balance final. Datos en los que han llamado la atención Asturias, y no precisamente para bien. Por primera vez ha confirmado 142 nuevos positivos en las últimas 24 horas. De hecho, el Principado ha hecho un llamamiento a evitar reuniones sociales y familiares que sean innecesarias. Celia Hernández.
Es la cifra más alta de contagios que registra Asturias en toda la pandemia. Por su parte, sí, Cataluña mantiene la tendencia habitual con 1.672 nuevos positivos. Los datos tampoco son buenos en Andalucía, con más de 1.500 casos y 23 fallecidos. Te cuento también que la Comunidad Valenciana notifica 600 contagios. Murcia y País Vasco mantienen cifras parecidas, por encima de los 400 casos. Extremadura lamenta 6 nuevas muertes y suman 189 PCRs positivas. Y por último, Baleares supera también el centenar de contagios. Durante el día de hoy se ofrecerán nuevas actualizaciones, pero para conocer los datos globales que ofrece el Ministerio de Sanidad, habrá que esperar, como viene siendo habitual, al lunes por la tarde.
La situación también preocupa en Castilla y León, que vuelve a superar los 1.000 nuevos casos en 24 horas y suma media docena de fallecidos. Las localidades de Íscar y Pedrajas en Valladolid continúan confinadas después de que se ampliara ese segundo confinamiento decretado para ambos municipios hace ya más de 2 semanas. Nos vamos precisamente a Castilla y León con Laura Ríos. Buenos días.
Buenos días. Castilla y León vive la segunda onda de la pandemia, anotando más de 1.100 diagnosticados por PCR y 6 nuevos fallecimientos en hospital. Se mantiene el confinamiento en 7 municipios, 5 de ellos de Valladolid. Preocupa especialmente el contagio comunitario en Íscar y Pedrajas de San Esteban, donde este sábado, tras 2 semanas de aislamiento, Sanidad prorrogaba la orden de confinamiento 7 días más. Los vecinos no creen que esta sea la medida adecuada.
No creo que esas pautas sirvan para controlar los contagios, simplemente que la gente ya esté saturada y que ya no quiera hacer caso ya de nada.
A día de hoy, después de 15 días, esta medida no ha permitido controlar todos los contagios.
Sanidad ha iniciado en estas 2 localidades un estudio sectorizado a 1.300 vecinos para determinar el patrón de contagio, que en estos últimos 14 días ha dejado más de 130 contagiados.
Por cierto, que la situación de la ciudad de León también se aproxima a ese límite marcado por el Ministerio de Sanidad de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Lo está rozando. De hecho, allí las autoridades también pues han suspendido cualquier tipo de acto público que se haya convocado durante este fin de semana. En una situación por encima de los 500 casos está, por ejemplo, la ciudad de Palencia. Pero, en este caso, este municipio, Palencia, pues no alcanza los 100.000 habitantes censados, que según el Ministerio es el requisito para empezar a aplicar medidas de control y aislamiento. Y sobre la situación epidemiológica a la que se está enfrentando España, ha hablado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa clausura del segundo foro La Toja Vínculo Atlántico. En él ha apelado a la colaboración institucional y ello pese a las desavenencias más que evidentes entre el Gobierno central y el autonómico de Madrid, y que ha llevado al Gobierno de Ayuso a acudir a la Audiencia Nacional, una intervención que hacía Sánchez en este foro, además, donde centraba su mensaje en la recuperación económica, anunciando medidas para agilizar la recepción de los fondos para comunidades y ayuntamientos, ese dinero que tiene que llegar desde Europa. Enviada especial a La Toja es Usía Perdiz.
Buenos días. Finalizada la segunda edición del Foro La Toja, que contó con la presencia de Pedro Sánchez en su clausura. Desde allí, el presidente del Gobierno avanzó que el próximo 26 de octubre se celebrará una conferencia de presidentes autonómicos a la que asistirá la presidenta de la Comisión Europea para hablar sobre la gestión de los fondos europeos previstos para combatir los efectos de la crisis sanitaria. También hizo referencia Sánchez a la puesta en marcha de un decreto ley que permita agilizar la gestión de esos fondos. Para el presidente del Gobierno, la clave para afrontar el futuro tras la pandemia es la unión, y aludió directamente a todos los partidos políticos.
A falta de esa vacuna definitiva que nos resuelva la pandemia, es la mejor vacuna contra el COVID.
En esta última jornada del foro también participaron tres presidentes autonómicos: el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Andalucía, Juan Manuel Moreno; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Todos han destacado la importancia del estado de las autonomías y han coincidido en que el problema no es la descentralización, sino los populismos y la inestabilidad de la política estatal.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha plasmado su firma en la tercera encíclica que publica durante su pontificado. Lo ha hecho en vísperas del santo que lleva su nombre, San Francisco de Asís, y en esa misma ciudad italiana que vio crecer al fundador de la orden franciscana. Esta tercera encíclica se publica este mediodía, este domingo, para el mundo entero. Nos vamos hasta el Vaticano, corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández.
Será a media mañana, al finalizar el Ángelus, cuando el Papa Francisco presentará al mundo su tercera encíclica, Fratelli Tutti, que firmaba ayer en Asís al finalizar la misa ante un grupo muy reducido de fieles. Fue significativo que optara por no pronunciar ninguna homilía. En su lugar, rezó en silencio ante el altar donde se veneran los restos del santo. Era la primera vez que salía de Roma desde el inicio de la pandemia y de camino visitó el monasterio de las Clarisas de Spelo. Desde hacía más de dos siglos no se firmaba ninguna encíclica fuera del Vaticano. El subtítulo del documento, sobre la fraternidad y la amistad social, da una pista de su contenido, en el que sin duda Francisco también expondrá sus reflexiones para afrontar las consecuencias de la crisis producida por la pandemia.
Y con esta histórica pandemia del coronavirus que estamos viviendo, llevamos ya tiempos sin escuchar ninguna noticia sobre el Brexit. ¿Nos acordamos del Brexit ya? Bueno, pues todavía está ahí, ¿eh? Todavía hay que aclarar el asunto. El 31 de diciembre termina el plazo para lograr un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y parece que se van acercando posturas, evitando así lo que dicen es una salida fría, a la brava. El Brexit duro, que no beneficiaría a ninguna de las dos partes. Acercamiento que empieza por una conversación telefónica que han mantenido este sábado los mandamases de la Unión Europea y del Reino Unido. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Parece que se rebaja la tensión acumulada en las últimas semanas. Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han hablado por teléfono y ambos han coincidido en la importancia de llegar a un acuerdo sólido para una relación futura con garantías entre la Unión Europea y el Reino Unido. Reconocen que en estos momentos hay brechas importantes, pero parece que son salvables. Han pedido a sus equipos negociadores que intensifiquen los encuentros para que el acuerdo sea una realidad. Evidentemente no hay nada seguro, pero parece que vuelve la tranquilidad. Al menos a estas alturas ya hay voluntad para antes del 31 de diciembre alcanzar un acuerdo definitivo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Seguramente pues hemos escuchado hablar mucho de ellas, incluso habremos visto muchas imágenes en las que son protagonistas. Son esas pistolas Taser, pistolas eléctricas que disparan pues una especie de dardos que se clavan en el cuerpo de la persona a la que, por ejemplo, está persiguiendo la policía para intentar reducirla y sin necesidad de tener que hacer uso del arma reglamentaria, del arma de fuego. Pues bien, esas pistolas, que son muy habituales, por ejemplo, en los Estados Unidos y otros países, van a llegar también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Enseguida vamos a intentar explicar cómo funcionan y cuál va a ser el marco en el que se van a poder utilizar en España.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición dominical de La Mañana del fin de semana. En el calendario pone que hoy es 4 de octubre de 2020. Gracias por estar ahí. Al otro lado, la facilidad con la que se practican las pruebas PCR para detectar el COVID-19 nos hace preguntarnos por qué no podrían llevarse a cabo también en farmacias y no solo en hospitales o centros de salud. El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Luis de Palacio, ha estado en los micrófonos de COPE el fin de semana para analizar esa posibilidad. Nos ha explicado que practicar pruebas PCR en farmacias sería funcional y práctico, ya que también forman parte del tejido sanitario.
En otros países, tanto asiáticos como del continente norteamericano y en los más avanzados, ya se estaba contando con las farmacias para ayudar en atención primaria, que además es de sentido común, porque somos estructura sanitaria con profesionales sanitarios y normal, bueno, en España debo decir que lamentablemente muy infrautilizados.
Explica que las farmacias están ya preparadas para una atención individualizada y así, dice, se evitarían largas colas y peligrosas en cuanto a posibles contagios.
Muchas farmacias ya contamos con zonas de atención personalizada, de hecho la modernización de las farmacias tiende a eso, y entonces se podría realizar. Piense además que no vamos a estar atendiendo larguísimas colas de gente esperando, porque cuando lo que dispones es de miles de puntos de acceso, eso lo que permite es distribuir mucho mejor y por proximidad a las personas. De hecho, el objetivo, uno de los objetivos de salud pública, es desincentivar la aglomeración de personas acudiendo a centros de salud.
Pues esta es la propuesta que ponen los farmacéuticos encima de la mesa. Ahora solo falta que alguien les escuche. Domingo 4 de octubre, en el que hay más noticias. Para conocer a esta hora, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Segundo día de restricciones.
Madrid y otras 9 ciudades de la comunidad comienzan hoy su segundo día de nuevas medidas para limitar la movilidad. En su primer día, tranquilidad en las carreteras y en las principales estaciones. De momento, recuerda que no habrá multas hasta que la justicia no ratifique las medidas, mientras la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la comunidad ante esta normativa.
Donald Trump ha reaparecido desde el hospital.
El presidente de Estados Unidos ha vuelto a publicar un vídeo en sus redes sociales. En este caso, lo ha hecho para frenar los rumores que aseguraban que su estado era grave. Trump ha dicho que se encuentra mejor y que trabaja para poder volver a la campaña electoral lo antes posible.
A prisión.
El juez ha enviado a prisión provisional sin fianza a 4 de los detenidos por agredir sexualmente a una menor de 14 años en la Lollería, Valencia. Los hechos ocurrieron el sábado de la semana pasada durante la celebración de una fiesta de cumpleaños. Además de los 4 individuos enviados a prisión, hay otros 2 que fueron detenidos, todos ellos de origen búlgaro.
Además, Carmen, hoy vamos a conocer el contenido de la tercera encíclica del Papa Francisco.
Fratelli Tutti, cuyo eje central está en el concepto de la amistad social y la fraternidad, y en el que se espera que reflexione también sobre cómo afrontar las consecuencias de la crisis producida por esta pandemia. Una encíclica que el Papa Francisco ha firmado este sábado en Asís. Este hecho, Ángel, es histórico, ya que hace más de 2 siglos que no se firmaba una encíclica fuera del Vaticano.
Sintonía de deportes, y es que tenemos más de la Liga durante este domingo en Huertas.
Sí, el horario para todos los aficionados: Osasuna Celta a las 12 del mediodía, Alavés Athletic a las 2, Levante Real Madrid a las 4 de la tarde, Cádiz Granada a las 6 y media y a las 9 de la noche Barcelona Sevilla. Al técnico azulgrana le han preguntado si Dembélé tendrá un hueco en el 11 titular.
Ha jugado Ansu desde el principio los dos partidos delante de Dembélé. Si un jugador no quiere estar aquí, me dice, no me ha dicho nada. Voy a contar con Usman y va a tener opciones de jugar.
Por cierto, ya a la 1 y media del mediodía se juega el primer Real Madrid y Barcelona de fútbol femenino. Y en baloncesto se han aplazado el Gran Canaria Real Madrid, que se iba a jugar este domingo a las 6:30 de la tarde por un positivo por coronavirus en el equipo local, y también se aplaza el Barcelona Guipúzcoa Basket por un tercer positivo en uno de los miembros del staff del Barça. Y terminamos con tenis. Roland Garros: Garbiñe Muguruza ha caído eliminada ante Collins en tres sets, y en el circuito masculino Pablo Carreño pasa a octavos tras eliminar a Roberto Bautista, y otro español, Roberto Carballés, se ha retirado ante Dimitrov tras perder los dos primeros sets. Este domingo más tenis. Nadal juega octavos de final contra el estadounidense Sebastián Corda alrededor de las 12 del mediodía.
Hola, hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a darnos una vueltecita por las cabeceras regionales de nuestro país, a ver qué se está vendiendo en los diferentes kioscos de nuestra geografía nacional. Supongo que hay mucho de coronavirus en todas las portadas, evidentemente, como en todos los sitios, pero, por ejemplo, hay historias de todo tipo. En la Nueva España de Asturias leemos este sorprendente titular: deniegan una ayuda a una familia por una deuda con Hacienda de 20 céntimos.
Sí, el gobierno del Principado, que acaba de denegar una ayuda de alquiler porque esta familia tendría una deuda con Hacienda de solo 20 céntimos. Es una situación, Ángel, que han denunciado varias asociaciones, entre ellas pues la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias, y es una ayuda del alquiler que había abierto el gobierno de Asturias el pasado 22 de abril con toda la crisis de la pandemia, para ayudar a los alquileres, y las solicitudes se presentaron en aquel momento y la tramitación acumula, por lo tanto, un retraso de 5 meses. Ahora es cuando se la han denegado por esa deuda de 20 céntimos, que es lo que denuncia esta asociación. La familia dice este diario que exige permanecer en el anonimato y que quiere la ayuda a la que por ley tiene derecho, y lo que denuncia sobre todo en este caso, la verdad es que es un poco llamativo que por 20 céntimos se nieguen una ayuda de alquiler, es la inflexibilidad de las normas de quienes las aplican y sobre todo la rigidez del aparato administrativo, que la burocracia en este tipo de casos debería mirar uno por uno cómo es la situación de cada familia, porque claro, supongo que lo que ellos denuncian es que habrán visto en los registros que tiene una deuda,
claro,
no habrán visto el cuánto,
claro, habrá salido en rojo en el ordenador de turno y ya está, con eso claro, denegado.
Y sí, con eso pues es lo que están denunciando, que sean un poco flexibles en ese en
los, o que se miren los papeles, vaya.
O directamente que se mire la deuda, claro. ¿Cuánto?
Bueno, en La Voz de Galicia, Iván, nos hemos encontrado cómo van a ser unas oposiciones en plena pandemia, al menos en esta comunidad autónoma, porque allí ayer estaban convocadas ya 900 personas para varios puestos de funcionariado, y en esa prueba se probó este nuevo protocolo anti-COVID.
Sí, un protocolo de seguridad sanitario, Ángel, que la Xunta está poniendo en práctica durante todo este fin de semana. Ayer fue el primer turno en la localidad de Silleda, 900 personas estaban convocadas, son personal laboral fijo y que si supera en el proceso pues se van a convertir en personal funcionario de carrera, pero lo más importante, Ángel, es que es un protocolo de sanidad que podría trasladarse a otras comunidades autónomas. Parece que la jornada fue totalmente con normalidad, sí. Los aspirantes acudieron solos, salvo en el caso de que necesitaran asistencia, guardaron en todo momento la distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, por supuesto, claro, mascarilla obligatoria, y luego ya en el interior las mesas de los aspirantes estaban colocadas a una distancia considerable. Si se pueden ver fotos en la propia Voz de Galicia, estaban casi más de 2 metros. O sea, la verdad es que la distancia era muy... Los pabellones eran grandísimos y, bueno, pues el recinto estaba preparado, además, con una ambulancia para atender cualquier posible incidencia en la puerta, y parece que salió bien esa primera jornada de oposiciones, que puede ser un ejemplo para otras comunidades autónomas si lo quieren empezar a hacer ya.
Vamos al ideal de Granada. Nos encontramos otro ejemplo, uno más, de irresponsables. Atención, desalojan a 85 personas de una fiesta en un piso de Granada que había sido denunciado ya 15 veces.
Sí, previamente, Ángel, porque en la terraza del inmueble se había instalado, ya sin rubor alguno, habían instalado un sistema de altavoces de gran potencia.
Para que se note, ¿no?
Claro, para que generaba además molestias por ruido a los vecinos. Como tú dices, Ángel, además denunciado ya previamente hasta 15 veces. pero no solo este año, a lo largo de los últimos 5 años. O sea, venía de lejos, sí, y esto ha sido pues una operación de la policía con una de las más importantes en los últimos meses, desarrollada contra el ocio y el exceso de ruido, porque, yo te digo, las denuncias venían de antes, pero no solo por eso, porque tenía ese piso otras denuncias por otro tipo. O sea que eran, por así decirlo, unos piezas los que vivían ahí. Sí. Pero Ángel, la policía, por cierto, que ha tenido trabajo durante este fin de semana también, porque se desalojaron otra fiesta de 200 personas en el Abaca, en Madrid. Sí. Y lo último que conocemos, en el Heraldo de Aragón, 75 personas sin mascarilla en otro pub, reincidente de Zaragoza. O sea que, vale, ejemplos
no,
que no deberían dar.
En fin, gracias, Iván. Hasta
a ti, Ángel.
Y en este punto de la mañana lo que vamos a hacer ahora es repasar cómo ha transcurrido la semana. Lo hacemos a través de la luz que arroja la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE. José Luis Restán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana el ministro Castells ha llamado al rey imprudente y entrometido. Es el tercer miembro del gobierno de Sánchez que en pocos días arremete contra la corona. Nunca había sucedido algo así desde el inicio de nuestra democracia. Podemos vive de la siembra constante de la desestabilización y ha confesado que su objetivo prioritario es alcanzar la República plurinacional. Por eso resulta desconcertante la actitud de un PSOE entregado al todo vale con tal de mantenerse en el poder. Esta semana el Tribunal Supremo ha ratificado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su día condenó a Quim Torra a la inhabilitación por desobedecer de forma reiterada y contumaz a la Junta Electoral Central. Evidentemente, la sentencia no va a resolver el problema de Cataluña, pero no hay solución posible fuera de la justicia y del derecho. Cataluña se ve abocada a nuevas elecciones que deberían convocarse cuanto antes. No será así, porque no conviene a los intereses del independentismo sometido a los dictados de un fugado de la justicia al que no tienen la entereza de plantar. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado la perplejidad de los obispos ante la gresca política y ha pedido superar un clima de enfrentamiento que entorpece las respuestas a la crisis. En una democracia madura, los distintos gobiernos renuncian a sus programas de máximos para favorecer marcos en los que todos encuentren fácilmente cabida. Lo contrario de lo que pretende el proyecto de ley de educación, que busca excluir a la escuela concertada, en contraposición al pacto consagrado en la Constitución y su reconocimiento del papel protagonista de los padres y de la iniciativa social. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas la mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hablamos de las pistolas eléctricas, de los tasers, ese arma no letal que lanza una serie de dardos con electrodos unidos al propio arma mediante un cable y que al impactar contra el cuerpo provoca una descarga que incapacita al receptor. Seguro que la has visto alguna vez en algún vídeo o película, probablemente de Estados Unidos, que es donde más extendidas están este tipo de armas. Vídeos como este, en el que una mujer se niega a recibir una multa y el policía le dispara con una de estas pistolas eléctricas. Aunque esto no es solo cuestión de Estados Unidos, también las hay por aquí. Hay fuerzas de seguridad de nuestro país que llevan años usando tasers, por ejemplo, los Mossos de Escuadra. Pues bien, ya no solo va a ser el Cuerpo Autonómico Catalán el que las use, porque el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, anunció este pasado miércoles la dotación de armas no letales para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, entre ellas las porras extensibles o el tema que nos ocupa, estas pistolas tasers. Por ello, hemos querido detenernos unos minutos en este tipo de armas para conocer un poco más sobre su funcionamiento, sus riesgos o su efectividad. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Correas.
Bueno, hay que ir por partes, como dijo aquel. ¿Qué es una pistola taser? ¿Qué partes tiene?
Bueno, pues depende del tipo. Y aunque lo acabas de explicar bastante bien, vamos a fijarnos un poquito más a fondo. Y nos vamos a fijar en una X2, que es de hecho la que usan los Mossos, y la X26, que es el modelo más extendido. Por cierto, antes que nada, Taser es lo mismo que Kleenex, es una marca, pero como tiene la mayor parte del mercado, pues al final se acaban llamando Tasers a todas estas pistolas eléctricas.
Bueno, para empezar, podemos decir que por lo menos en la mitad posterior se asemeja a una pistola normal, ¿no? Con su empuñadura y demás. Sí. Es decir, su culata, su gatillo y su mira.
Sí, pero tiene algo de especial. La culata de este arma, en concreto, lleva un chip de almacenamiento. Básicamente sirve, pues, para guardar todo lo que haya ocurrido durante los últimos 1.500 disparos, así que a efectos prácticos guarda absolutamente de todo.
Algo que, por cierto, va a servir y mucho porque los agentes estarán obligados a informar al juez pertinente cada vez que se use una de estas pistolas.
Exacto, de ahí la utilidad de este chip que llevan este y otros modelos. Es que, de hecho, te lo dice todo, ojo. Además, del número de serie, evidentemente, te dice la fecha, la hora y el minuto en el que se disparó o armó. El tiempo que duró la descarga, que por cierto ya te digo que de media suelen ser unos 5 segundos, pero bueno, puede ser más. También el porcentaje de carga de la batería de la pistola y hasta, no te lo pierdas, la temperatura ambiente en el momento del disparo, de todo. Pero bueno, siguiendo con sus partes, y nos centramos ya en la parte que dispara para entendernos, está compuesto por un sistema de propulsión de nitrógeno que sirve básicamente para disparar. Sí. Y un cartucho de aire que funciona además como una recarga rápida en caso de que haya que disparar de nuevo.
Y lo que se acaba disparando, lo que sale de esa pistola, son una especie de dardos o ganchos o algo parecido, ¿no?
Correcto, se llaman sondas, pero es una buena descripción. De hecho, dardos también lo llama Pablo Pérez, policía del sindicato Jupol, y que me ha estado explicando todo lo que rodea a estas nuevas armas de la policía.
Estas pistolas Taser lo que hacen es lanzar dos pequeños dardos que se clavan en la persona que en ese caso queremos reducir. Y lo que hace es lanzarle una descarga eléctrica.
Entonces son, bueno, una especie de dardos, dos en concreto, el modelo que hablamos, con una pequeña aguja al final.
Sí.
Y que sirve para engancharse en la piel o en la ropa y que están unidos al arma mediante un cable que suele tener una extensión aproximada de 10 metros, o sea que a más de 10 metros no se puede disparar.
Oye, por cierto, estas armas al disparar sueltan una especie de, vamos a decir, confeti, ¿no? Pequeños trocitos de papel de colores. ¿Esto por qué lo hacen?
Sí, cada vez que se dispara salen despedidos como 20 o 30 papelitos de colores que llevan números impresos que se corresponden al cartucho disparado, un número de serie, vaya. Y sirve para saber quién lo disparó, dónde se compró y de hecho lo utilizan en las investigaciones de las actuaciones policiales.
Bueno, ya tenemos claro que cómo es y más o menos cómo funciona una de estas pistolas Taser, pero ¿cuándo se recomienda su uso? Que esto es algo fundamental, porque supongo que no se podrá disparar así por así,
claro.
Se tendrán que cumplir una serie de requisitos, ¿no?
Sí, la policía fija que su uso solo está indicado cuando se trata de reducir, inmovilizar o detener a personas que muestren una resistencia activa y que tengan además una actitud violenta. Me lo contaba así Pablo Pérez.
Se aconseja su uso, lógicamente, en situaciones complicadas para evitar el uso del arma de fuego ante agresiones o personas que están agresivas con armas blancas o incluso armas de fuego.
Pero ojo, porque aquí ya hay algunas discrepancias. Por ejemplo, según Amnistía Internacional, no se tiene que utilizar en estos supuestos, en la mayoría de supuestos, solo cuando se utilizaría un arma de fuego normal. Es decir, cuando no queda otro remedio es cuando se deberían utilizar estos tásers.
Bueno, también se han dado casos, y no pocos, de gente que ha muerto después de ser alcanzado por una de estas pistolas que dejan descargas.
Sí, sí, el mejor país para fijarnos en esto es Estados Unidos, porque aunque haya países de Europa o algunos cuerpos españoles, como decíamos antes, que las tienen, en Estados Unidos están más extendidas. Y los números son llamativos, ¿eh? Desde el año 2001, cuando se empezó a contabilizar, y hasta el 2015, 670 personas han muerto en algún incidente en el que se usaron estos tásers, aunque también es cierto que la mayoría de estas muertes se atribuyen a otras causas.
¿Como por ejemplo qué causas?
Pues, por ejemplo, en estos casos la mayoría fueron detenciones violentas a personas con algún historial de alto consumo de drogas o de alcohol, o que directamente en ese momento estaban bajo los efectos de algún estupefaciente, que serían las causas de su muerte y no el uso del taser en sí mismo, aunque según los forenses, en 60 de estos casos que te contaba, el taser fue la causa de la muerte principal o un factor determinante.
60 casos habría que contar en cuántos miles se utilizó este tipo de arma como medida disuasoria. Bueno, porque explicamos, Álvaro, que es lo que más le sucede a una persona que reciba un disparo de estas armas, que recibe una descarga que vaya, te deja paralizado.
Sí, pero tampoco es tanto, porque recibe algo más de 2 miliamperios de descarga, a ver, no es poco, pero es mucho menos de los 75 que se consideran letales.
Sí.
Pero para los efectos, mejor que yo, lo explica Pablo Pérez de forma resumida, lo que pasa cuando te disparan con un taser, que además...
Lo que hace es una paralización de los músculos momentánea, de apenas unos 10 segundos aproximadamente, que es el tiempo que se utiliza para realizar la reducción de esta persona.
Ahora bien, no se puede utilizar ni con niños, obviamente, ni con mujeres embarazadas, ni con ancianos, ni aquí viene un poco la clave, las personas con salud delicada.
Clave además porque, cómo sabes a quién le puedes disparar, claro, o el sujeto que en ese momento al que tengas que reducir, que no conoces de nada, si tiene algún tipo de problema de corazón, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro, que aquí es donde han venido la mayoría de esos problemas y de las muertes que hablábamos. Alguien, cuando alguien con un estado delicado de salud, sí, recibe, además no uno, porque muchas veces cuando disparan uno no pasa nada, pero en la mayoría de las muertes son varios los disparos de la policía que acaban con la vida de alguien, como este hombre que murió en Florida después de, ojo, 15 descargas.
¡Stop resisting!
Bueno, este es el sonido de una de esas descargas en Estados Unidos. Es una imagen habitual, ¿eh?, que solemos ver no solo en las series o las películas, sino que se ve en la vida real muchísimas veces. Este tipo de armas taser llegan ahora también a España. Evidentemente, vamos a decir que, entre comillas, son más seguras para la propia policía, pero también para el delincuente, que no se va a tener que enfrentar con la posibilidad de un arma de fuego que podría ser mucho más letal.
Exacto.
Vamos a ver cómo funciona, y ese es el objetivo, ¿no? No tener que tirar directamente del arma de fuego, sino que haya una opción B que es menos letal. Vamos a ver cómo funciona, cómo se implantan aquí en España, pero es una novedad que yo creo que es interesante ir conociendo cómo funcionan este tipo de equipamiento policial.
Y que entran ahora, este mes de octubre, se empiezan a recibir las primeras.
Sí, señor. Bueno, pues gracias, Álvaro. Hasta ahora.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El santuario de Chandavila celebra un año jubilar con motivo del 75 aniversario de las apariciones de la Virgen. Con un mensaje de oración, sacrificio, penitencia y Eucaristía. Desde el santuario de Chandavila en Badajoz, Santa Misa presidida por Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida, Badajoz. El domingo por la mañana, en 13.
Nos vamos a nuestra página web, a cope.es. Allí podremos encontrar ahora mismo, por ejemplo, este domingo, pues las noticias sobre el estado de salud de Donald Trump, que en las últimas horas ha publicado un vídeo en su perfil de Twitter en un intento de, bueno, calmar un poco a la población tras las informaciones que especulaban sobre su estado de salud. Para comentar esto y otras muchas cosas de cope.es, está aquí Julen Sobejano. Hola, Julen, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, el vídeo de Trump precisamente ha venido tras unas informaciones que apuntaban que no estaba muy bien el presidente de Estados Unidos, ¿no?
Eso es. El vídeo precisamente ha venido tras unas informaciones que apuntaban que el estado de salud, pues, de Donald Trump estaba en una fase decisiva. Por eso, por el lío este causado, nosotros este domingo en cope.es nos preguntamos si, en el caso de que empeorase el estado de salud del presidente, ¿qué pasaría en las próximas elecciones americanas, que tienen lugar el próximo mes de noviembre?
Sí, sí. Pero este domingo, además, estáis dirigiendo la mirada al Metro de Madrid, que este fin de semana ha vuelto a ser protagonista por algunas aglomeraciones en sus vías, ¿no?
Eso es, y además
en sus estaciones, más
en sus estaciones, y además este domingo también ponemos el foco en la estación de Chamartín, que según ha dado a conocer el gobierno pasará a llamarse Chamartín Clara Campoamor, para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática. Su origen, en mano, se sitúa en los comienzos del siglo XX, cuando Madrid estaba experimentando su primera expansión como ciudad, y la idea de aquella época era construir una pequeña estación provisional que era necesaria para comunicar distintos puntos de la ciudad, ¿no? Con el paso del tiempo, finalmente se decidió que fuese una gran estación de tren, y en 1975 se estrena la estación tal y como la conocemos ahora.
Bueno, también tenemos capítulo de coronavirus este fin de semana. Estamos analizando, seguimos, algunos efectos de la pandemia. En esta ocasión, ¿en qué os centráis?
Y aunque parezca sorprendente, lo que más hemos aprendido, según los expertos, en época de pandemia es a ser más inteligentes.
¿Ah, sí?
Lo justifican haciendo referencia precisamente a que ser inteligente es adaptarse al entorno en el que vivimos, y para ello hacen una comparación con los exámenes de acceso a la universidad.
Ajá.
Dice, por ejemplo, el psicólogo estadounidense Robert Jeffrey que los problemas que en este tipo de exámenes son mucho más simples que los que hemos vivido a diario, y la pandemia pues ha hecho que debamos adaptarnos a nuestro entorno.
Bueno, en fin, que la pandemia, dicho de otra manera, nos ha puesto a prueba, ¿no?
Y nos ha puesto examen, y un examen muy difícil.
Sí, sí, bueno, todavía lo estamos haciendo ese examen, ¿eh? A ver qué nota sacamos.
A ver qué nota sacamos.
Por ahora, por aquí no andamos muy allá, no andamos más allá del suficiente o incluso...
Insuficiente, algunos.
Algunos. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Iván Alonso, que sigue al pie del cañón, al pie de la línea. Iván, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel, aquí estamos.
Vamos a ver qué nos han deparado estos últimos 7 días en lo que se refiere a anécdotas, historias de todo tipo que has estado rebuscando, rascando, por ejemplo, Nuestra primera parada es en París. Allí se han llevado un buen susto esta semana al escuchar el miércoles una explosión que se pudo sentir tanto en el centro de la capital francesa como en los suburbios. Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios sobre esa detonación, que todo el mundo se preguntaba de dónde procedía, ¿no? Y cuyo emisor era un avión rompiendo la barrera del sonido.
Sí, Ángel, era un avión militar, un caza, que fue el que lo hizo, el que rompió esa barrera del sonido y que asustó, claro, pues imagínate, a millones de franceses. Lo hizo este aparato militar, con permiso, por supuesto, que han aclarado las autoridades, para acudir en ayuda de un aparato en dificultades, de la que se había, una aeronave de la que se había perdido el contacto. Y te he traído el momento en el que el mítico Concorde, ese avión comercial que volaba de Europa a Estados Unidos en muy, muy poquitas horas, rompía la barrera del sonido segundos después de haber despejado, para que nos hagamos una idea de lo que ocurrió este miércoles en París y cómo sonó esa explosión, que claro, no me extraña que todos se preguntaran de dónde había procedido.
Sí,
claro. Imagínate, imagínate cómo suena, claro, es como una explosión seca, como si fuera una bomba totalmente. Y claro, la prefectura de policía de París, pues lo que tuvo que hacer es salir enseguida al paso, aclarar rápidamente en Twitter, en las redes sociales, que no había habido ninguna explosión, que no saturara a la gente la línea de emergencia, porque estaban llamando centenares de personas alertando de esa detonación, que como hemos escuchado, pues imagínate, se escuchó a kilómetros a la redonda, o sea, sí, se escuchó en todo París.
Además, teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? De hace unos días, precisamente,
un ataque, que, a Charlie Hebdo,
sí,
claro,
un ataque a Charlie Hebdo y demás. Bueno, pues en ese sentido la gente es normal que esté un poquito sensible, ¿no?, con una explosión de este tipo. Bueno, menudo susto. Traes ahora también un vídeo que se ha hecho viral y que demuestra perfectamente si la mascarilla que estamos usando es efectiva para parar la transmisión del coronavirus o, en cambio, no sirve para nada. Lo llaman, a ver si me lo explicas, el truco del mechero.
Pues Ángel, es tan simple como lo que hace este influencer en la red social TikTok para conocer si las mascarillas que tenemos en casa pues son buenas o no, son efectivas, están homologadas. Y es tan sencillo como ponerte esa mascarilla, soplar un mechero y ver si este se apaga o no con la mascarilla puesta. Este es un vídeo así tal cual de un hombre, de este Vince Limbarring, que es el influencer, lleva millones de visualizaciones, claro, y hace la prueba con diferentes materiales y mascarillas. Pues por ejemplo, prueba sin mascarilla la primera vez, sin mascarilla, se apaga claro la llama, la segunda vez con una camiseta puesta en la boca y también se apaga sin problemas, otro trozo de tela que también se apaga sin problemas, y luego ya empieza con la reglamentaria, la quirúrgica, la N95, la que llamamos FP2, o otra de tela con filtro. Eso sí, pues en todos estos casos es incapaz de apagar la llama. Y claro, es muy buen síntoma que influencers de este tipo, pues por ejemplo, para los más jóvenes, que son los que usan estas redes sociales, TikTok o Instagram y demás, pues hagan este tipo de vídeos para concienciar a los más pequeños de la casa, para ver qué mascarilla podemos usar y cuál hay que usar y cuándo está desgastada y cuándo. Pues la verdad es que está muy bien este tipo de vídeos.
Sí, es una prueba fácil de hacer para comprobar si, vaya, el aire, podríamos decir, ¿no?, el aliento pasa con facilidad o no a través del tejido. Yo eso lo he visto hacer también con un espejo, ¿no?, para ver si se empañaba o no.
También,
pues podría ser una de las demostraciones. Para pequeños, que decías tú, y no tan pequeños, vaya.
Es verdad. No, para todos nosotros, sí, claro que sí, porque lo de un mechero lo podemos hacer cualquiera y nos viene muy bien para saber si la mascarilla es efectiva o no, claro.
Otra cosa es que ya tengamos mechero por casa, ¿eh?
Es otra cosa que es
más difícil encontrar.
Exactamente.
Bueno, sin duda, otra de las historias de la semana que nos traes llega desde Bruselas. Atención, la policía belga ha detenido a tres individuos que intentaron liberar a la mujer de uno de ellos que estaba presa. Para ello, secuestraron un helicóptero de película.
Rescate carcelario de película, Ángel. De estos que vemos en las series, son esas producciones multimillonarias de Hollywood. Imagínate, la intención era llegar al patio de la cárcel con ese helicóptero robado, recoger a la mujer de uno de ellos. Es una historia de amor fallida y con delincuentes. O sea, esto es lo que es. Son tres detenidos que decidieron alquilar, como dices, un vuelo de recreo en helicóptero, para, claro, luego a punta de pistola secuestrar el aparato al piloto, decirle que se acercaba a la prisión de mujeres e intentar liberar a esta mujer. Sobrevoló la cárcel el helicóptero durante largo rato, pero no pudo aterrizar, ¿sabes por qué? Por el clima de Bruselas, que no acompañaba. Y ojo, porque uno de los secuestradores se mareó.
Claro, tanta vuelta.
Exactamente, entre el tiempo y tanta vuelta se mareó. Claro, aparte que, bueno, pues el delincuente, el líder, por así decirlo, de la banda, el que quería rescatar a su mujer, además dejó su nombre real en la empresa de alquiler de la aeronave. O sea, sabían en cada momento dónde estaba. Y claro, bueno, pues al no poder aterrizar en el patio, tuvieron que dar media vuelta, aterrizar en otro aeródromo de Bruselas, y de ahí se fugaron y estuvieron 3 días a la fuga. Y después de eso, Ángel, pues ya fueron detenidos después de este thriller carcelario, que en realidad es de la vida real, de película.
Bueno, todo un clásico de ABBA para contar la historia de un músico de Manchester, en Inglaterra, que trató de amenizar el confinamiento de unos estudiantes en un bloque de pisos de esta ciudad desde el exterior. Y lo hizo tocando este Dancing Queen de ABBA con su saxofón.
Se ha hecho viral, Ángel, esta interpretación. Qué detallazo. Creo que más por la buena intención y el detallazo de tratar de amenizar ese confinamiento, sí, que por la interpretación en sí, que digamos, porque se escucha algún, por así decirlo, algún fallo en la interpretación, pero la verdad,
bueno,
es que
no nos pongan a ti, a mí, bueno, eso a tocar, te iba a decir, el saxofón.
No, por supuesto, supongo que este hombre sabría tocar el saxofón, porque si me ponen a mí, no sale ni una nota del aparato, pero bueno, lo que cuenta es la buena intención, como decías, y que bueno, pues que ante esos confinamientos, que haya alguien que te lo pueda amenizar, además desde las ventanas, pues los estudiantes con los mecheros y demás, bueno, pues grabando con el móvil. Bueno, pasando un rato ameno con este confinamiento que estamos viviendo.
Algo también importante, pues sería, supongo, a una hora prudencial. Sí, no se pondría con el saxofón a las 4 de la mañana, que no, entonces la intención también...
Los vecinos igual no les gustó tanto. No, este era a media tarde, ya sabes que ahí anochece un poco antes, era como a las 7, sí, 8 de la tarde, era de noche, entonces bueno, pues quedó bonita la escena.
Venga, pues ahora seguimos hablando, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada también dominical del 4 de octubre de 2020. Es el segundo día, vamos a decir, de limitaciones de movilidad y aforo para 5 millones de personas en varias ciudades de la región madrileña, de la Comunidad de Madrid. El de ayer fue un día bastante tranquilo, sin grandes sobresaltos, pero claro, era sábado. A ver qué pasa mañana lunes, cuando haya que controlar los movimientos de centenares de miles de personas. Controles policiales en Madrid, a verlos, haylos, como las meigas. Pero es curioso, muchos están dentro de la ciudad y no tanto en los accesos a la capital o a otros grandes municipios a través de las grandes vías. ¿Es más visible la presencia de la Policía Nacional o de la Policía Local? Sí, pero por el momento están en labores informativas, en la mayoría de los casos. Luego también hay extremos, anécdotas, como lo que ha pasado en Aravaca, en un barrio de Madrid, donde se desmantelaba una fiesta en un chalet con 200 personas. Ahí sí, hayan caído centenares de multas y 4 detenidos. Al ver llegar a la policía, por lo visto, pues todos intentaron salir a la vez por la puerta, una especie de estampida. Por lo demás, lo dicho, relativa normalidad a la espera de la jornada laboral y después de que el viernes sí que se notara movimiento en la salida de las estaciones de Madrid. Hay algunos de esos o esas que aprovecharon para salir el pasado viernes y que ahora van a tener que volver a Madrid, a la zona confinada. Recordamos que en los 10 municipios afectados de la comunidad, incluida la capital, se prohíbe la entrada y salida, salvo casos justificados, como es ir a trabajar, ir a estudiar, cuidar de personas mayores o acudir, por ejemplo, a una cita médica. Todo ello con justificante, mejor, pues acaso, para la policía. Grosso modo, los aforos en general se reducen a la mitad en establecimientos abiertos al público y los bares tendrán que cerrar a las 11 de la noche, si bien no van a poder admitir nuevos clientes desde una hora antes. Al margen de la política y de la trifulca que hay montada, por ahora no nos queda otra que afrontar todas estas medidas y confiar en que sirvan para algo. Porque hay mucha gente que lo está pasando mal y que está viendo seriamente tocado su modo de vida. Así que, ya que nos ponemos a hacer confinamientos, que sirvan.
Empezamos a recoger a partir de las 10 y a las 11 ya bajamos el cierre y nos fuimos porque no había nadie, estaba desierta la calle.
Es el trabajador de un bar en una zona céntrica de Madrid capital, la zona de Goya. Cerrojazo, como todos, a las 11 de la noche echaron el cierre, la persiana, y con el aforo todo el día a la mitad. ¿Durante cuánto tiempo va a durar esto, esta situación, estas limitaciones, estas restricciones? Pues eso todavía está por ver. Así que sumamos a todo lo que llevamos encima la incertidumbre. Las medidas adoptadas por Sanidad han entrado en vigor en Madrid, pero están pendientes de dos frentes judiciales. Uno podríamos decir que es el habitual. Hay que esperar hasta que el Tribunal Superior de Justicia ratifique las medidas. Por eso todavía no se multa. Han entrado en vigor, pero cabe la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Madrid, pues no ratifique las medidas o, por contra, sí que dé la luz verde definitiva y sigan adelante. Pero es que también hay un segundo frente judicial añadido con dos recursos que ahora mismo se han presentado. Uno es del gobierno madrileño, de la Comunidad de Madrid, y otro es de Vox. El recurso de la Comunidad de Madrid ha sido admitido a trámite ya en la Audiencia Nacional y en él se piden medidas cautelares. ¿Ahora qué pasa? Bueno, pues pasa que la Abogacía del Estado tiene 10 días hábiles para exponer su postura, con lo que al menos hasta el día 20 de octubre no se pronunciaría la audiencia sobre qué hacer con esas medidas que ahora mismo están en vigor, si aplica medidas cautelares o no. Pues bien, a saber cómo está ya la cosa para ese 20 de octubre. Esperemos, habrá que esperar que la cosa esté mejor de lo que está ahora mismo con el coronavirus. Y luego está el recurso que también ha presentado Vox, que va un poco más allá y lo que pide son medidas cautelarísimas, lo que significa que, de ser estimado, se suspenderían de inmediato las medidas de restricción que de alguna manera ha dictado el gobierno hasta escuchar a todas las partes. Y en medio de todo esto, ¿quién está? Bueno, pues en medio de todo esto está quienes están realmente afectados por el confinamiento. Todos nosotros, los ciudadanos. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido en la clausura del Foro Atlántico en La Toja y se ha mostrado como una especie de defensor de la unidad frente a los estragos que está provocando el coronavirus.
Actuar con la máxima lealtad y con el máximo esfuerzo. El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas, no nos equivoquemos, es la antipolítica. Se engañan aquellas fuerzas políticas tradicionales que piensan que pueden obtener algún rédito de la división, del enfrentamiento, de la confrontación, de la polarización.
Pues lo cierto es que tiene toda la razón el presidente del gobierno. Lo malo es que no lo aplica. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad convocó una rueda de prensa paralela a la de la Comunidad de Madrid para desacreditar las medidas que estaba anunciando la Comunidad de Madrid y luego ha aplicado las suyas por decreto. Y así estamos con ese escenario judicial ahora mismo en los tribunales. Por ahora, los municipios madrileños son los únicos en los que se está aplicando ya ese máximo de 500 casos por cada 100.000 habitantes necesario para activar las medidas restrictivas. Pero el coronavirus tiene varios puntos en España que se están aproximando bastante a ese límite. En esa situación está, por ejemplo, ahora mismo la ciudad de León, con 472 casos por cada 100.000 habitantes, y por eso las autoridades en esta capital han cancelado todo tipo de celebraciones y eventos. En Orense ya han comenzado también a aplicar la prohibición de cualquier tipo de reunión social en ámbito público o privado. Nadie se puede reunir con personas que estén fuera de su vínculo familiar habitual. En Asturias, aunque es una de las regiones españolas que mejores datos presenta del coronavirus en general, en las últimas horas sí que han alcanzado la cifra más alta de contagios en un día desde el final del estado de alarma. En Andalucía se han superado los 1.500 nuevos casos, en Cataluña los 1.600, aunque no se han notificado fallecidos. En Navarra una región donde sí se superan esos 500 casos por cada 100.000 habitantes a nivel regional, han empezado el confinamiento del municipio de San Adrián, con 6.000 habitantes. Y así suma y sigue por toda la geografía nacional. Si hay que buscar una buena noticia, quizás la podamos encontrar en Extremadura, donde indican los técnicos de la Junta que pueden haber alcanzado el pico e incluso estar empezando a disminuir los casos que detectan de coronavirus. Ojalá sea así. Domingo 4 de octubre, en el que hay más noticias para comenzar esta jornada bien informados. Noticias que vamos a contar en titulares de forma más breve con Carmen Ibáñez. Y noticia importante, ¿eh? Trump reaparece desde el hospital.
Sí, el presidente de los Estados Unidos, ingresado por coronavirus, asegura que está mejor, pero que la verdadera prueba será en los próximos dos días. Ayer el jefe de gabinete de la Casa Blanca contradijo las partes médicos al asegurar que los síntomas eran muy preocupantes y que las próximas 48 horas son críticas.
El coronavirus sigue creciendo a nivel mundial, se rozan los 35 millones de contagiados.
Y Estados Unidos encabeza tanto la lista de positivos como la de fallecidos. India, Brasil y Rusia siguen consolidándose como las grandes afectadas y en las últimas horas destacamos dos récords en nuestros países vecinos, 16.972 nuevos casos en Francia, la cifra más elevada hasta el momento, y también repunte importante a menor escala, eso sí, en Portugal, suman 963 positivos, lo que le sitúa por primera vez en niveles de principios de abril.
Estamos pendientes también de este caso, del que hemos ido conociendo detalles en el fin de semana, prisión provisional para cuatro de los detenidos por una presunta violación en grupo.
A una niña de 14 años en Lollería, Valencia. Los detenidos para los que se ha decretado prisión provisional sin fianza son todos de origen búlgaro con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. Se les acusa de agredir a la pequeña tras la celebración de una fiesta el pasado 26 de septiembre y que esa violación en grupo la habrían cometido ante cerca de una veintena de personas. De hecho, el quinto detenido ha sido puesto en libertad tras constatarse que no participó directamente de los hechos, pero se le acusa de un delito de omisión del deber de socorro.
Y hoy vamos a conocer el contenido de la tercera encíclica del Papa Francisco.
Fratelli Tutti, cuyo eje central está en el concepto de la amistad social y la fraternidad, y en el que se espera que reflexione también sobre cómo afrontar las consecuencias de la crisis producida por la pandemia. Una encíclica que el Papa Francisco ha firmado este sábado en Asís. Hace más de dos siglos que no se firmaba, Ángel, una encíclica fuera del Vaticano.
Y ya en cuanto al tiempo, Carmen, este domingo las nubes siguen predominando en todo el país.
Destaca las fuertes tormentas en Cantabria, como decías, las nubes y las precipitaciones acompañarán durante el día en prácticamente todos los puntos del país, excepto en Andalucía y el resto de la parte mediterránea. Las temperaturas se mantienen claramente por debajo de lo normal, son pocos los cambios respecto al día anterior.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
24.251, 24251, serie 7, 007.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La gran noticia de las últimas horas sigue instalada en los Estados Unidos con un nombre propio, el de Donald Trump, que ha reaparecido esta misma noche y lo ha hecho desde el hospital. Lo ha hecho para desmentir los rumores que estaban rondando la Casa Blanca desde que se conoció su ingreso en un hospital militar, el Walter Reed, porque esos rumores, esas informaciones, apuntaban a que su estado de salud era grave, visiblemente desmejorado. Trump dice que ya se encuentra mejor que cuando ingresó en el día de ayer. Dice que los dos próximos días van a resultar claves y explica en ese vídeo de más de 4 minutos, en el que aparece bastante pálido, que no le quedó otro remedio que acudir a ese hospital, que era esa opción o que prácticamente no le quedaba otra.
No tenía opción, me dieron la alternativa de quedarme en la Casa Blanca encerrado sin salir ni poder ir al despacho oval, quedarme en el piso de arriba sin ver a gente, sin hablar con nadie, y no puedo, tengo que estar al frente. Esto es América, el país más grande y más poderoso, y no puedo estar encerrado en la habitación. Así que dije, hey, lo que tenga que pasar, que pase, pero no me quedo aquí.
Luego, incluso la Casa Blanca llegaba a confirmar que efectivamente el viernes Donald Trump tuvo que ser conectado a una máquina de oxígeno porque tenía problemas para respirar. De hecho, eso fue uno de los motivos que provocaron que los médicos de la Casa Blanca decidieran trasladarle hasta un hospital militar, que es, por otro lado, uno de los centros de referencia donde suelen llevar a los presidentes norteamericanos cuando tienen algún tipo de problema. De vuelta a nuestro país, a falta de los datos que mañana aporta el Ministerio de Sanidad con los contagios globales del fin de semana, en las últimas horas algunas regiones, como hacen siempre, han ido aportando sus cifras. En Cataluña se han registrado más de 1.600 nuevos positivos y preocupa especialmente la situación en Asturias. El gobierno del Principado ha pedido a sus ciudadanos evitar reuniones sociales y familiares, y es que allí se han superado cifras que no se registraban desde el final del estado de alarma. 142 contagiados han dado en tan solo 24 horas. Datos, Celia Hernández.
Es la cifra más alta de contagios que registra Asturias en toda la pandemia. Por su parte, sí, Cataluña mantiene la tendencia habitual con 1.672 nuevos positivos. Los datos tampoco son buenos en Andalucía, con más de 1.500 casos y 23 fallecidos. Te cuento también que la Comunidad Valenciana notifica 600 contagios. Murcia y País Vasco mantienen cifras parecidas, por encima de los 400 casos. Extremadura lamenta 6 nuevas muertes y suman 189 PCRs positivas. Y por último, Baleares supera también el centenar de contagios. Durante el día de hoy se ofrecerán nuevas actualizaciones, pero para conocer los datos globales que ofrece el Ministerio de Sanidad, habrá que esperar, como viene siendo habitual, al lunes por la tarde.
También se superan los 1.000 contagios notificados en Castilla y León. La situación en esta comunidad no deja de ser preocupante, especialmente en la ciudad de León. Allí se acercan ya a esa tasa marcada de 500 contagios por cada 100.000 habitantes como límite para establecer medidas que restringen la movilidad. Esas mismas medidas que se están aplicando, por ejemplo, en ciudades de Madrid. Nos vamos a Castilla y León con Laura Ríos. Muy buenos días.
Buenos días. Castilla y León vive la segunda onda de la pandemia, anotando más de 1.100 diagnosticados por PCR y 6 nuevos fallecimientos en hospital. Se mantiene el confinamiento en 7 municipios, 5 de ellos de Valladolid. Preocupa especialmente el contagio comunitario en Íscar y Pedrajas de San Esteban, donde este sábado, tras 2 semanas de aislamiento, Sanidad prorrogaba la orden de confinamiento 7 días más. Los vecinos no creen que esta sea la medida adecuada.
No creo que esas pautas sirvan para controlar los contagios, simplemente que la gente ya esté saturada y que ya no quiera hacer caso ya de nada.
A día de hoy, después de 15 días, esta medida no ha permitido controlar todos los contagios.
Sanidad ha iniciado en estas 2 localidades un estudio sectorizado a 1.300 vecinos para determinar el patrón de contagio, que en estos últimos 14 días ha dejado más de 130 contagiados.
Vamos a fijarnos en otra de las localidades que está bajo la lupa en nuestro país. Está en Navarra y se llama San Adrián. Allí el índice de contagios ha superado los 692 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid, por ejemplo, tiene 647. Los más de 6.000 ciudadanos de este municipio están ya confinados. Emilio Cigudosa es el alcalde del municipio de esta localidad, de San Adrián, y nos contaba aquí en COPE que los vecinos lo están viviendo con resignación, claro.
Yo creo que una parte muy importante, yo por lo que estamos escuchando y lo que estoy hablando con la gente, pues que se veía venir. Entonces, si se ve venir, pues de momento coges el tema pues con resignación, intentando ver que a partir de ahora todos nos pongamos un poquito las pilas, lo que está en nuestras manos, que esto no vaya más.
Una medida que era esperada, que de momento se mantiene durante 7 días con posibilidad de prorrogarse otros 7 de ser necesario.
Ves que el pueblo está ahora mismo confinado y que de momento lo tenemos ya organizado para que, por ejemplo, el polígono, pues el polígono industrial, se pueda acceder desde fuera sin problemas, con dos entradas y dos salidas al pueblo. Y bueno, pues esperando, insisto, que está en nuestras manos y que pongamos todos un poco las pilas, dejemos la relajación del último mes y de aquí para adelante con optimismo.
Y Madrid despierta hoy en su segundo día de confinamiento, vamos a decir, con restricciones de movilidad. Recuerda que Madrid capital y otras 9 ciudades de la región están confinadas perimetralmente, es decir, los 5 millones de personas que viven en esas zonas no podrán entrar ni salir de su núcleo de población sin una justificación. La confusión, la verdad, es que continúa a estas horas. De momento hay controles policiales para evitar que la gente salga de su núcleo, de su localidad, y sobre todo para informar. Porque recordemos, de momento la justicia no ha ratificado esas medidas y ese es uno de los requisitos para que sigan adelante. En COPE, el alcalde de la capital, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido bastante claro. Las medidas, dice, están sembrando el caos en Madrid porque la gente no sabe al final qué puede hacer y qué no.
Lo cierto es que sumió a la ciudad, a Madrid, en una situación de caos, pero porque el gobierno de la nación no dio pie a poder prorrogar ese plazo de forma que pudiera haber mejor y mayor información para los ciudadanos, lo cual es imprescindible. Si queremos que los ciudadanos cumplan las normas, y obviamente es lo que pretendemos, y los ciudadanos quieren cumplir las normas, lo lógico también es que se establezcan canales de información y plazo suficiente para que las conozcan de forma debida.
Ayer precisamente era un día para eso, ¿no? Para informarse de lo que se puede o lo que no se puede hacer en la capital y en las otras 9 ciudades confinadas de la Comunidad de Madrid. Se notó de forma considerable este sábado, tanto en estaciones como en carreteras, la disminución de movimientos. Y eso que algunos habían aprovechado incluso para volver a casa. Es el caso de Elena. Viajó ayer por la mañana muy temprano a Murcia, a su tierra. Vuelve a casa porque podrá estudiar a distancia gracias a las clases online.
He estado aquí estudiando unas semanas que tenía presencial, ahora me han puesto online un mes, entonces vuelvo a casa, que soy de Murcia, y hasta nuevo aviso y a ver si mejora la situación.
¿Y para irte necesitas justificante o...?
Por lo que tengo entendido, como mi DNI pone que mi residencia habitual es Murcia y con la dirección y tal, para poder salir no tendría ningún problema. Para volver, mi universidad sí que emite certificados de desplazamiento en caso de que no haya cambiado la situación.
Sin duda, uno de los sectores más afectados por estas nuevas medidas es el que afecta a la hostelería. Es uno de los sectores, como digo, que más afectados están. Se adelanta el cierre, claro, a las 11 de la noche, algo que impacta de lleno en muchos restaurantes porque no podrán aceptar clientes a partir de las 10 de la noche y tendrán que cerrar a las 11, salvo para entregas a domicilio. Hablando con alguno de estos empresarios y trabajadores, ha estado Nacho Rodríguez de Tapia.
Bares y restaurantes echaron la verja ayer a las 11, como dice la norma. Muchos lo hicieron sin problemas, sobre todo, como dice Karim, gerente de un restaurante del centro de Madrid, porque no había gente.
Empezamos a recoger, a partir de las 10 y a las 11 ya bajamos el cierre y nos fuimos, porque no había nadie, estaba desierta la calle.
Nadie en la calle porque son muchos los madrileños que no conocen bien las medidas, los cambios entre lo que se puede y no se puede hacer. Algo que tiene consecuencias, o así lo cree Jeremy, dueño de un pequeño restaurante familiar que vivió la misma situación anoche. Dice que muchos no vienen porque no tienen claro si pueden hacerlo.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay nada cierto. Yo ahora mismo, buscando información sobre lo que ha pasado, no te dicen las cosas claras de la medida.
Para ir a comer no hay problema más allá del aforo y para ir a cenar tendremos que acostumbrarnos a terminar antes de las 11.
Bueno, hay que recordar que estas medidas que se están aplicando en estas 10 ciudades de la Comunidad de Madrid están impuestas por el Ministerio de Sanidad. Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoró todas estas medidas en el cierre del foro de la Toja Vínculo Atlántico. También habló sobre la situación de la pandemia en todo nuestro país, apeló a la unidad, atacó a la oposición y centró su mensaje en la recuperación económica. Enviada especial a la Toja es nuestra compañera Uxía Perdiz.
Buenos días. Finalizada la segunda edición del Foro La Toja, que contó con la presencia de Pedro Sánchez en su clausura. Desde allí, el presidente del Gobierno avanzó que el próximo 26 de octubre se celebrará una conferencia de presidentes autonómicos a la que asistirá la presidenta de la Comisión Europea para hablar sobre la gestión de los fondos europeos previstos para combatir los efectos de la crisis sanitaria. También hizo referencia Sánchez a la puesta en marcha de un decreto ley que permita agilizar la gestión de esos fondos. Para el presidente del Gobierno, la clave para afrontar el futuro tras la pandemia es la unión, y aludió directamente a todos los partidos políticos.
A falta de esa vacuna definitiva que nos resuelva la pandemia, es la mejor vacuna contra el COVID.
En esta última jornada del foro también participaron tres presidentes autonómicos: el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Todos han destacado la importancia del estado de las autonomías y han coincidido en que el problema no es la descentralización, sino los populismos y la inestabilidad de la política estatal.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, el Papa Francisco ha plasmado su firma en la tercera encíclica que publica durante su pontificado. Lo ha hecho en vísperas del santo que lleva su nombre, San Francisco de Asís, y en esa misma ciudad italiana que vio crecer al fundador de la orden franciscana. Esta tercera encíclica se publica este domingo al mediodía para el mundo entero. Nos vamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández.
Será a media mañana, al finalizar el Ángelus, cuando el Papa Francisco presentará al mundo su tercera encíclica, Fratelli Tutti, que firmaba ayer en Asís al finalizar la misa ante un grupo muy reducido de fieles. Fue significativo que optara por no pronunciar ninguna homilía. En su lugar, rezó en silencio ante el altar donde se veneran los restos del santo. Era la primera vez que salía de Roma desde el inicio de la pandemia y de camino visitó el monasterio de las Clarisas de Spelo. Desde hacía más de dos siglos no se firmaba ninguna encíclica fuera del Vaticano. El subtítulo del documento, sobre la fraternidad y la amistad social, da una pista de su contenido, en el que sin duda Francisco también expondrá sus reflexiones para afrontar las consecuencias de la crisis producida por la pandemia.
Y ayer se cumplieron 30 años de la reunificación de Alemania, 30 años desde el fin del Estado comunista en la Alemania Oriental. La celebración, claro, fue algo descafeinada. La pandemia del coronavirus y la reducción de aforos enfriaron todo este aniversario. Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente alemán, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, pidió ayer durante la conmemoración institucional del aniversario un monumento nacional en recuerdo de la Revolución Pacífica Ciudadana que derribó el muro de Berlín y puso fin al régimen comunista de la RDA, al tiempo que reiteraba el agradecimiento de Alemania a las democracias occidentales que con su apoyo hicieron posible la reunificación. Sin el proceso de integración europea y sin el apoyo de nuestros socios no estaríamos hoy aquí. Por eso, además de a los Estados Unidos de América, digo en este día de corazón gracias también a nuestros amigos y vecinos europeos. La gran preocupación de Alemania en este aniversario es la radicalización política en los territorios orientales, donde aumentan los seguidores de partidos populistas y extremistas, tanto de izquierda como de derecha. Este es el primer aniversario redondo de la reunificación en el que se sienta en el Parlamento alemán un partido antieuropeo como es Alternativa para Alemania.
Enseguida nos vamos a ir, vamos a abrir la línea con nuestro corresponsal de los Estados Unidos en Washington, con Juan Fierro, para hablar de lo que está pasando y de la rumorología que ahora mismo en estas horas existe en torno al estado de salud del que probablemente sea el hombre en el cargo más poderoso de la Tierra, el presidente de los Estados Unidos. Ya sabemos que está ingresado desde hace algo más de 24 horas pues en uno de los hospitales cercanos a Washington, en un hospital militar, porque está pasando el coronavirus. Se ha dicho de todo en las últimas horas, mientras la Casa Blanca dice que evoluciona bien y que prácticamente no hay ningún problema. Bueno, pues eso sí, con todas las precauciones, pues sin embargo, varias filtraciones de fuentes importantes de la Casa Blanca dicen prácticamente todo lo contrario, que ha pasado unas horas muy malas. Enseguida vamos a ver qué está pasando, porque tiene tintes casi de película.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domun.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El Santuario de Chandavila celebra un año jubilar con motivo del 75 aniversario de las apariciones de la Virgen. Con un mensaje de oración, sacrificio, penitencia y Eucaristía. Desde el Santuario de Chandavila en Badajoz, Santa Misa presidida por Monseñor Celso Morga, Arzobispo de Mérida-Badajoz. El domingo por la mañana, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. En este día 4 de octubre de 2020, gracias por estar ahí al otro lado. La facilidad con la que se practican las pruebas PCR para detectar el COVID-19... nos hace preguntarnos si no se podían popularizar, por ejemplo, y llevarse a cabo también en las farmacias. Es una propuesta que hace precisamente la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, por boca de su presidente, Luis de Palacio, que ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE. Precisamente nos explicaba que practicar estas pruebas PCR en farmacias sería algo bastante práctico, bastante funcional, ya que estos centros, estos locales, forman parte también del tejido sanitario.
En otros países, tanto asiáticos como del continente norteamericano y en los más avanzados, ya se estaba contando con las farmacias para ayudar en atención primaria, que además es de sentido común, porque somos estructura sanitaria con profesionales sanitarios y normal, bueno, en España debo decir que lamentablemente muy infrautilizados.
Y precisamente lo que nos dicen es que esa atención individualizada, esa atención personal, podría ser también pues un punto a favor, porque evitarían largas colas y peligrosas en cuanto a posibles contagios.
Muchas farmacias ya contamos con zonas de atención personalizada, de hecho la modernización de las farmacias tiende a eso. Y entonces se podría realizar, piense además que no vamos a estar atendiendo larguísimas colas de gente esperando, porque cuando lo que dispones es de miles de puntos de acceso, eso lo que permite es distribuir mucho mejor y por proximidad a las personas. De hecho, el objetivo, uno de los objetivos de salud pública, es desincentivar la aglomeración de personas acudiendo a centros de salud.
Claro, la propuesta está muy bien, popularizar el uso de las PCR y de la administración de este tipo de pruebas. El problema es que las autoridades sanitarias podrían perder el control de los positivos que se dan, pero desde luego es algo que está sobre la mesa y puede ser digno de valoración. Ahora solo falta que alguien les escuche. Domingo es 4 de octubre, en el que hay más noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez en titulares. Es el segundo día de restricciones.
Madrid y otras 9 ciudades de la comunidad comienzan hoy su segundo día de nuevas medidas para limitar la movilidad. En su primer día, tranquilidad en las carreteras y en las principales estaciones. De momento, recuerda que no habrá multas hasta que la justicia no ratifique las medidas, mientras la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la comunidad ante esta normativa.
A prisión.
El juez ha enviado a prisión provisional sin fianza a 4 de los detenidos por agredir sexualmente a una menor de 14 años en la Lolleira, Valencia. Los hechos ocurrieron el sábado, la semana pasada, durante la celebración de una fiesta de cumpleaños. Además de los 4 individuos enviados a prisión, hay otros 2 que fueron detenidos, todos de origen búlgaro.
Y ahora vamos a Andalucía.
Sí, Ángel, porque Andalucía lo tiene todo, un clima envidiable, muchas horas de sol, playas y costas espectaculares, bellas montañas e incluso algún desierto. Por eso es un destino ideal para vivir las mejores rutas en moto por carretera que se pueden realizar en una sola jornada, como la ruta de Sevilla a Peñarroya, Pueblo Nuevo, por las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba, unos 350 kilómetros para disfrutar el alma de Andalucía sobre 2 ruedas. Infórmate en andalucía.org.
Y vamos a informarnos de la actualidad deportiva, que evidentemente pasa por la agenda de la Liga de Fútbol, con Ana Huertas.
El Atlético de Madrid ha empatado contra el Villarreal 0-0 y el Valencia ha perdido contra el Betis 0-2. La Liga vuelve a las 12 del mediodía con el Osasuna Celta, Alavés Athletic a las 2 de la tarde. El Levante Real Madrid se juega a las 4 y Zidane en rueda de prensa se ha defendido de las críticas.
Tengo flor, sí, de estar aquí. Estamos criticados siempre, cada vez que hay un poco de dificultad en nuestro juego, una cosa cuando nos mete un gol, pero bueno, mi plantilla tiene mucho talento.
Más partidos, Cádiz-Granada a las 6:30 y Barcelona Sevilla a las 9 de la noche. Por cierto, hoy a la 1:30 se juega el primer Real Madrid-Barcelona femenino y en baloncesto se aplaza el Gran Canaria-Real Madrid, que se jugaba este domingo por un positivo por COVID en el equipo local, y también se aplaza el Barcelona-Guipúzcoa Basket por un tercer positivo en uno de los miembros del staff del Barça. Y además tenemos tenis. Roland Garros, Garbiñe Muguruza se ha caído del torneo después de perder ante Collins. Pablo Carreño ha pasado a octavos tras eliminar a Roberto Bautista y además Roberto Carballé se ha retirado ante Dimitrov cuando llevaba perdidos los 2 primeros sets. Por último, este domingo Rafa Nadal juega contra el estadounidense Sebastián Corda en octavos de final.
Bueno, Tierra, llamando a Iván Alonso, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, en la Tierra, exactamente.
Bueno, vamos a repasar, supongo que ya tienes por ahí también las portadas, sí, de este domingo de los diarios Tirada Nacional, a ver qué nos están contando. ABC, Iván, lleva una historia interesante, bastante llamativa en su portada, dice así: Carlos, el falso culpable. ¿Quién es Carlos?
Pues es un tema propio de ABC, una portada muy interesante con una fotografía de un hombre en la cárcel hablando por teléfono y decías tú, es la historia de Carlos Peña, que en septiembre de 2018 fue detenido en Nueva Orleans, acusado de abusos sexuales tras pasar 34 horas en prisión y después de 150 días de investigación. El caso fue desestimado y lo que hace ABC, Ángel, lo que hace este diario es reconstruir la pesadilla de este joven madrileño en sus páginas internas. Es muy interesante de leer su historia y el calvario que pasó en esa cárcel de Norteamérica.
Sí, pero imagínate que te meten a ti en una cárcel de un país que no es el tuyo acusándote, sí, de un delito que no has cometido.
Sí, sí, la verdad es que fueron 150 días de calvario hasta que el caso se desestimó. Se puede leer dentro de la historia de este periódico, dentro de Carlos Peña. Muy, muy interesante este caso del español, del universitario madrileño. Pero Ángel, por supuesto, sí, el tema de Madrid. con el coronavirus, la guerra política que mantienen gobierno regional y gobierno central, es protagonista en las portadas de nuevo un día más, y lo es, por cierto, en el propio ABC con la entrevista de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, con varios titulares. Yo destaco dos. Destaco el que salgan en portada, que es: sí, ha habido una farsa sobre Madrid, una estafa para vender el caos y justificar la intervención, pero también este, que se puede leer en la propia entrevista en las páginas anteriores de este diario. Ahora lo entiendo, ahora entiendo cuál era el propósito de la visita: venir a arrimar supuestamente el hombro, no tomar en cuenta ni una sola de las medidas que le pedí. Habla de Pedro Sánchez y de esa reunión que mantuvieron la semana pasada los dos presidentes. Ángel, en El País hacen una reconstrucción de cómo fue la conversación supuestamente entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Guión: necesitamos tiempo, ministro, no consejero, está descontrolado. Esa es una reconstrucción dentro, sigue un poco la conversación de este diario, sigue la conversación entre ambas partes. Mientras, El Mundo lo que hace, Ángel, es poner cifra a lo que puede venir en el mes de noviembre, y la verdad es que las cifras asustan. Habla El Mundo de 1 millón de contagiados el próximo mes. La segunda ola de España empeora todas las predicciones. La verdad es que los datos no son nada halagüeños.
Y tanto.
Ángel, en la segunda portada del diario ABC, una encuesta interesante. La mayoría de los españoles no se creen las cifras oficiales de fallecidos. 7 de cada 10 contra un confinamiento total. Eso piensan los españoles según esta encuesta. La mitad atribuye los errores a la pugna política. Una encuesta que hay que leer detenidamente porque pues, nos pone ante el espejo de cómo está siendo esta pandemia. Y
sí, habrá mucho de hartazgo de la gente también.
Exactamente. Luego, otro de los protagonistas del día, Ángel, en La Vanguardia, leo: Trump llegó al hospital con, entre comillas, constantes vitales muy preocupantes. Y en La Razón apuntan a que, en La Vanguardia, en el diario El País también, a que la salud de Donald Trump sería bastante preocupante. Es verdad que tú has contado durante toda esta mañana, Ángel, que se ha grabado otro vídeo, parece que está bien, pero bueno, esas son las informaciones que salen desde cercanos al jefe de gabinete de la Casa Blanca. Pero bueno, aquí hay mucha controversia con la salud del presidente de los Estados Unidos.
Es que el jefe de gabinete no es un cualquiera en la Casa Blanca, ¿vale?
Ahí está.
Es un cargo muy importante y, claro, al parecer esto era un off the record que estaba haciendo en un pool con varios periodistas y había una cámara indiscreta que debió de recoger lo que estaba diciendo en ese momento el jefe de gabinete. Y lo que estaba diciendo era eso, que la situación de Trump era bastante preocupante.
Y que las 48 próximas horas eran clave. Bueno, eso recoge la prensa nacional hoy, citando palabras de la prensa norteamericana. Y luego, Ángel, también te hablo de una entrevista interesante que es la de la ministra de Trabajo en La Razón.
Vale, pues luego lo abordamos. Ahora, precisamente, vamos a hablar de eso con Juan Fierro, que ya nos está esperando, de la situación y el lío que he montado en torno a la salud de Donald Trump. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos vamos a centrar en los Estados Unidos. 24 horas de incertidumbre y contradicciones sobre el estado real de la salud de Donald Trump tras ser ingresado por coronavirus. Y sigue la opacidad. Ha reaparecido Trump en un vídeo esta madrugada casi a modo de prueba de vida ante la que se estaba montando. Es un caso de comunicación política digno de estudio y lo cierto es que la incertidumbre que se ha extendido sobre el que probablemente es el puesto más poderoso del planeta, pues no es buena para nadie. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. Muy buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches desde Washington.
Bueno, vamos con esa crónica de estas últimas 24 horas en ese hospital militar en el que está ingresado Donald Trump. Por un lado, la Casa Blanca dando comunicados escuetos diciendo que Trump estaba más o menos bien, y por otro lado, las fuentes de los medios de comunicación norteamericanos hablando de una situación muy preocupante. ¿Qué ha pasado ahí?
Pues como decías, total contradicción. La verdad es que han sido unas horas, estas últimas horas, llenas de eso, de contradicciones y de incertidumbre. Los médicos, la Casa Blanca, han ofrecido a lo largo del día una rueda de prensa, un par de comunicados. El último comunicado de los médicos del presidente Trump llegaba alrededor de las 9 de la noche, hora de aquí de Washington, las 3 de la mañana ahí en España, y volvían a hablar de que eran optimistas, con cautela, pero optimistas. Reconocían que el presidente no había salido todavía de la peor fase, pero mantenían el optimismo. Lo mismo decían los médicos en la rueda de prensa de primera hora de la mañana, pero la verdad es que estos comunicados optimistas de los médicos, de la propia Casa Blanca, pues de alguna manera, o de alguna manera no, se enfrentaban totalmente a lo que venía a decir el jefe, nada más y nada menos que el jefe de gabinete del presidente de los Estados Unidos.
Sí.
El jefe de gabinete del presidente Trump hablaba en una conversación, en principio off the record, con algunos periodistas, con el pool de periodistas que está destacado en el hospital militar donde está el presidente Trump, decía que las últimas 24 horas habían sido muy preocupantes y que las próximas 48 horas van a ser críticas, van a ser muy importantes para la salud del presidente. Estamos todavía, decía el jefe de gabinete del presidente Trump, en un claro camino, no estamos todavía, decía, en un claro camino hacia una recuperación total. La verdad es que viniendo de quien vienen esas declaraciones del jefe de gabinete del presidente Trump, la verdad es que contrastan muy mucho con lo que dice la propia, el propio servicio de prensa y los propios médicos del presidente, que hablan de ese optimismo, de ese cauto optimismo, pero la verdad es que el jefe de gabinete da una versión totalmente distinta de lo que está pasando ahora mismo con el presidente de los Estados Unidos.
Sí, la rumorología se ha disparado a partir de ese momento, digamos que le han cazado esas declaraciones que en principio eran off the record a esa fuente, al jefe de gabinete, que no es un cualquiera, es un personaje, un alto cargo de la Casa Blanca, y claro, le han dado credibilidad a lo que estaba diciendo, ¿no? Y esta misma madrugada, yo creo que a raíz de la que se estaba montando, ya no a nivel de los Estados Unidos, sino en todo el mundo, Trump se ha vuelto a grabar un vídeo en el que dice que está bien, pero viene a decir que hay que esperar.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working.
Bueno, dice que fue al hospital porque no se sentía bien, que ahora está mucho mejor, que están trabajando duro para que pueda regresar. Tengo que volver, dice Trump. Solo os diré que estoy bien y que estos próximos días supongo que serán la prueba definitiva, la verídica, lo que pase en los próximos dos días. Eso dice Donald Trump y dice más cosas, porque es un vídeo que se ha grabado durante 4 minutos.
Pero de alguna manera dice también un poco lo mismo que decía, ¿no?, su jefe de gabinete, que las próximas 48 horas van a ser críticas, van a ser un test definitivo de lo que pase con su salud. La verdad es que hay muchísimas historias que circulan por Washington en todo lo que ha pasado en las últimas horas. Las últimas referencias, por ejemplo, que ofrece la cadena de televisión CNN es que el presidente Trump se negaba a ir al hospital y que incluso cuando estaba el helicóptero ya, el Marine One había aterrizado en los jardines de la Casa Blanca, el presidente se negaba a irse al hospital y que los médicos insistieron mucho porque había estado con una fiebre muy alta y había recibido también oxígeno.
Sí,
algo
sí.
Que los médicos tampoco querían confirmar, pero que distintas fuentes, tanto de la agencia Associated Press como del New York Times, confirman que el viernes por la tarde el presidente tuvo que recibir oxígeno en la Casa Blanca y que ese fue uno de los últimos puntos que obligó a los médicos a insistir en que el presidente fuera hospitalizado.
Y luego, para rematar todo el galimatías, Juan, está también el lío que se ha montado precisamente con los médicos de la Casa Blanca a propósito de la fecha en la que Trump se hizo la prueba o dio positivo por coronavirus. En un principio esos médicos decían que el positivo de Trump se detectó el miércoles, pero luego pues han rectificado o matizado y han dicho que fue más tarde, que fue el viernes.
Es que este quizás ha sido uno de los asuntos que más ha ocupado en estas últimas horas a los medios de comunicación estadounidenses. ¿Cuándo se contagió el presidente? Trump anunció el mismo de madrugada, el viernes, que había dado positivo, pero el médico hoy en la rueda de prensa, el médico del presidente, decía que el presidente llevaba, que había sido detectada la enfermedad hace 72 horas, con lo cual nos ponemos en el miércoles, no en el viernes, con lo cual todo lo que había hecho el presidente desde el miércoles hasta que al final fue al hospital, la verdad es que había puesto en peligro a muchísimas personas. Entonces se ha hecho el recorrido de lo que hizo el presidente desde el miércoles, donde según en principio los médicos habían dicho que se había contagiado esas 72 horas,
sí,
o había dado positivo del coronavirus en esas 72 horas, pues el presidente fue a dos actos de recaudación de fondos para su campaña, donde se reunió en sitios cerrados con bastante donantes del Partido Republicano. Tuvo un meeting en Minnesota, voló en el Air Force One con gente que quizás se haya contagiado después, claro, de todo eso. Y entonces, después de la que estaban montando los medios de comunicación, viendo todo lo que podría haber pasado, si es cierto lo que decía el médico, de que Trump
se sabía
había dado
miércoles
positivo desde el miércoles, que tenía coronavirus, los médicos al final han rectificado en una nota que no sé la credibilidad que pueden tener, porque dicen que no hablábamos de 72 horas, sino que lo hablábamos en términos de días. Es decir, que no son 72 horas desde el miércoles, sino que nos referíamos a 3 días, el viernes o el jueves por la noche, cuando se le hizo el test, el viernes, y luego el sábado, que sería el tercer día. Pero bueno, los medios de comunicación estadounidenses, la verdad es que no se han creído del todo esa segunda explicación de los médicos y siguen insistiendo en el positivo del presidente desde el pasado miércoles.
Sí, sí, lo que la dejaría en muy mal lugar, claro, porque habría estado viajando a lugares en público precisamente sabiendo que ya era positivo por coronavirus, algo que por otro lado resulta prácticamente increíble, ¿no? Muy difícil de creer, pero bueno, en esa tesitura estamos precisamente por el grado de opacidad que hay ahora mismo, sobre todo lo que rodea al estado de salud de Donald Trump. Pues así están las cosas, seguiremos pendientes. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. Muchas gracias, Juan.
A vosotros, buenos días.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Aunque todos dábamos por hecho que habría prórroga de los ERTEs, las negociaciones no han sido fáciles y el acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales se precipitaba horas antes de que el martes el Consejo de Ministros aprobara el decreto, un día antes de que expirara el mecanismo del que dependían en ese momento más de 700.000 trabajadores en España. Se aprobó sobre la bocina. Ese decreto, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, es un auténtico salvavidas para empresas y muchos trabajadores. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Finalmente, Marta, no se deja fuera a ningún sector de la economía.
Bueno, eso es. El gobierno finalmente, Ángel, cedía a las reivindicaciones de sindicatos, pero en especial de la patronal COE, que no daba su apoyo si no se incluía al comercio y a la hostelería dentro de los sectores más afectados. Al final, la prórroga queda de la siguiente manera. Ángel, mira, se establecen 3 tipos de ERTEs. El ERTE de impedimento, al que van a poder acogerse todas las empresas que vean cerrada su actividad por orden administrativa. El ocio nocturno es un claro ejemplo de ello. En segundo lugar está el ERTE de limitación. Este es al que se van a poder acoger las empresas que vean limitada su actividad y, por tanto, también la facturación, pues debido a las nuevas restricciones por los brotes de la COVID que estamos viviendo, vamos, desde finales de verano. Y un tercer tipo de ERTE que se centra en esos sectores más afectados por la pandemia. Es decir, esta prórroga no diferencia por sectores, Ángel, pero sí, de alguna manera, establece pues una condición especial, ¿no?, para los sectores más afectados, estos que volvieron a la actividad con el fin del estado de alarma, pero que las continuas restricciones pues no les han dejado remontar, ¿no? Pues está claro, ¿no?, quién entra en esta categoría. El turismo y actividades derivadas, parte del comercio, la hostelería. Bueno, hay un listado que ha elaborado el gobierno y que se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado.
Bueno, puede haber empresas que no entren dentro de estas tres categorías. ¿Qué pasa entonces?
Bueno, pues ahí toca, en el caso de esas empresas, ¿no?, que se vean que sí están afectadas por la pandemia, pero no se ven reconocidas en ese texto, bueno, pues al menos tendrán que acreditar que el 50% de su facturación depende de algunos de los sectores que sí están en esa lista que ha especificado el Ejecutivo.
Marta, otra de las cuestiones que más ha enquistado la negociación han sido las exoneraciones a las empresas.
Pues sí, Ángel, las bonificaciones, ¿no?, a las cotizaciones por sus trabajadores en las empresas que están acogidas a un ERTE. Es lógico que haya sido uno de los huesos duros de roer, porque de momento ya nos hemos gastado en los ERTE 700 millones de euros más de los que vamos a recibir por parte de Bruselas para financiar este mecanismo.
de finales de abril a finales de septiembre, es de unos 22.000 millones de euros, aproximadamente la mitad por prestaciones extraordinarias a autónomos, exoneraciones de cuotas a la seguridad social o incapacidad temporal, y el otro 50% por prestaciones a los trabajadores asociadas a desempleo, digamos, de protección asociadas a los ERTE.
O sea, 22.000 millones, Ángel, decía el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, desde que comenzó a ponerse en marcha este mecanismo, vamos a recibir 21.300 millones del Fondo SURE de la Unión Europea para pagar estas prestaciones, y ya, lógicamente, ya hemos gastado 700 millones en más. Y a partir de ahora lo que nos va a costar son 1.000 millones al mes. Y, bueno, la segunda ola de momento pues no la tenemos controlada, o sea que son siempre cifras provisionales. Por eso, así, sido tan complicado, se tira y afloja sobre las exoneraciones, porque claro, el dinero es el que es y hay que hacer cuentas.
Entonces, ¿cómo quedan las exenciones de pagos?
Bueno, pues en los ERTEs de impedimento se llega al 100%, en los de limitación se exonera el 100% en octubre, un 90% en noviembre, un 85% en diciembre y un 80% en enero para empresas de menos de 50 trabajadores, y las que tengan más de 50 trabajadores, bueno, pues un 90%, un 80%, un 75% y un 70%. ¿No? Y ya las empresas de los sectores incluidos en ese listado especial, pues supone una prórroga del ERTE por fuerza mayor, ¿no? Pues las bonificaciones son de un 85% para las empresas de menos de 50 trabajadores y de un 75% para las demás de 50. Vamos, básicamente se han mejorado esas exoneraciones.
Es un auténtico galimatías. Sí. Luego cada empresa tendrá que buscar dónde se encuentra ahora mismo pues su sector de actividad en función del número de empleados que tenga.
Claro, todo esto luego tiene que ser aprobado.
O sea, claro.
Sí. Bueno, cada caso particular.
Vamos a eso, precisamente, a los particulares, a los trabajadores que sigan en un ERE temporal. ¿Cambia algo para ellos?
Pues no, Ángel, mira, van a seguir percibiendo la prestación por el 70% de su sueldo base. La ley prevé que después de 6 meses cobrando un ERTE, pues se te rebaje la prestación al 50%, pero se suspende esa bajada y además se mantiene el contador a cero, o sea que no consumen paro, el paro que tengan acumulado, pues esos trabajadores no lo van a consumir cuando estén acogidos a ese ERTE, y si por desgracia son despedidos, pues van a disponer del paro que ya tenían, ¿no?, acumulado.
Bueno, pues eso, por ejemplo, sí, parece que está más claro. Haces también referencia a los despidos. Sí. ¿Se mantiene eso de no poder despedir durante 6 meses?
Pues se mantiene, Ángel. Las empresas acogidas a un ERTE no podrán despedir durante otros 6 meses más. Pero esto hay que aclararlo bien, porque en realidad lo que se hace es penalizar el despido. Es decir, una empresa acogida a un ERTE que despida antes del 31 de enero, pues tendrá que devolver las exoneraciones que haya percibido por ese trabajador. Además, el empleado despedido tendrá que ser indemnizado con 33 días por año trabajado en vez de 20. También se prevé una prestación para fijos discontinuos, que esto también es importante, Ángel. Pero bueno, en definitiva, que siempre decimos, no podrán despedir, pero en principio sí se puede despedir. Lo que pasa es que se penaliza ese despido.
Bueno, Marta, los ERES temporales sin duda han ayudado pues a contener la destrucción de empleo, pero los expertos avisan que hay que mejorar el sistema ante una posible nueva prórroga.
Sí, Ángel, porque el coste no es menor, ya lo hemos comentado. Por eso, Raimon Torres, que es director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, pues nos ha dicho lo siguiente.
Sin embargo, es muy importante que una nueva prórroga, si de producirse, vaya acompañado de una serie de requisitos adicionales a los que ya se han introducido, por ejemplo, para digamos, mayor selectividad. Esta condicionalidad, yo creo que tiene que ser una condicionalidad que tenga que ver con personas que a la vez reciben una prestación, están en ERTE, pero participan en dispositivos de formación, de reciclaje, de forma que no se produzca una excesiva dependencia y una exclusión involuntaria del mercado laboral.
Bueno, la formación, Ángel, básicamente de esos trabajadores en ERTE, ¿no?, que se fomente para que no se enquisten fuera del mercado laboral. Y también señalaba que es muy importante mejorar el sistema para determinar muy bien a qué empresa se va a seguir ayudando.
Entonces, hay que perfeccionar los instrumentos para añadir, aparte de ese apoyo a la liquidez de las empresas, un sistema de detección de empresas que están precisamente en riesgo de insolvencia, aunque mantienen cierta viabilidad desde el punto de vista económico. Y eso es lo que están haciendo países como Alemania y es algo que seguramente sería deseable en el caso de España.
Bueno, porque de lo contrario, Ángel, se entiende, ¿no? Lógicamente se estarán abonando empresas zombies, ¿no? Empresas a las que se le inyectan fondos cuando realmente ya no son viables y lo que tienen que hacer es pues iniciar un proceso de reestructuración. Así que, bueno, de momento se prorroga este mecanismo, Ángel. Sí. No se descarta que se tenga que volver a prorrogar, pero la próxima ya tendrá que verse más con lupa, ¿no? Y veremos unas negociaciones seguramente aún más complejas.
Sí, desde luego, porque tampoco sabemos cómo va a acabar toda esta situación. Es imposible de predecir ahora mismo. Lo importante es que para el trabajador, pues eso, va a seguir percibiendo la prestación por el 70% de su sueldo base y no se consume paro. Y el resto, pues eso, es un auténtico laberinto administrativo en el que cada empresa tendrá que aclararse dónde está y qué condiciones tiene que cumplir. Bueno, Marta, muchas gracias.
Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de hasta ahora.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Esta liga va a estar muy interesante. Veo a muchos equipos con posibilidades de estar arriba y también preveo una cosa, ¿eh? Muchas quejas de entrenadores por no haber podido fichar todo lo que querían. Si es que siempre es igual, ahí los entrenadores. Tras un mal resultado, siempre pasa lo mismo. Los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada el partido es aquí, ahora, en la COPE, en tiempo de juego y con Betfair, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, si es que es así. Si es que no cae del cielo, hay que buscarla, por supuesto. Como cuando apuestas en alguna de las supercuotas que Betfair ofrece en todos los partidos de la liga. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doco.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doco.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada informativa del domingo 4 de octubre. El sol va saliendo poco a poco. Ya está prácticamente asentado sobre nuestro país en este día dominical más tranquilo que la jornada de ayer, donde esa borrasca Alex se dejó sentir bastante, especialmente en la zona norte. Domingo que es con protagonismo del coronavirus, para variar, que deja la ya habitual trifulca política en España, mientras millones de personas en este país viven ya en situación de restricción de movimientos. Más de 5 millones en concreto la Comunidad de Madrid, cuyas limitaciones están en vigor prácticamente desde ayer sábado. La capital y otros 9 grandes municipios de la región madrileña permanecen en situación de aislamiento técnico, es decir, se prohíbe la entrada y salida de estos municipios con limitaciones, salvo casos justificados como ir a trabajar, ir a estudiar, cuidar de personas mayores, acudir a una cita médica. Grosso modo, los aforos en general se reducen también a la mitad en los espacios al público y los bares o restaurantes tendrán que cerrar a las 11 de la noche, si bien no podrán admitir nuevos clientes desde una hora antes, desde las 10. Eso sí, podrán seguir sirviendo comida a domicilio. Ayer comenzaron estas restricciones que en su conjunto, afectan a unos 5 millones de ciudadanos y se puede hablar de relativa normalidad en la jornada del sábado, sin incidencias significativas. Se han visto más controles de policía, sí, no demasiados, pero hay alguno más y en principio sin multas, solo a modo preventivo, informativo. Contamos alguna anécdota suelta como esa de las 200 personas que han resultado multadas con 4 detenidos en una fiesta que se había montado en un chalet del barrio madrileño de Aravaca, en Madrid. Cuando llegó la policía, todos los que estaban allí salieron en estampida por la misma puerta. Y claro, allí estaban los agentes. Salvo anécdotas elevadas a la categoría de noticia como estas, ninguna situación fuera de control. Pero también hay una clave que explica esta tranquilidad y es que estamos en el fin de semana. La verdadera prueba vendrá mañana lunes cuando se dispare la actividad de estos 5 millones de personas confinadas. Los confinamientos de esta segunda ola no son confinamientos como tales. Los llamamos así, pero son más bien restricciones de movilidad y aforos. Lo de ahora es muy diferente a la situación de marzo o abril. En aquellos meses de estado de alarma se paró casi toda la actividad laboral, excepto servicios esenciales, y tampoco había colegios o universidades. Estábamos todos, o casi todos, metidos en casa, y eso es más fácil de controlar para las fuerzas de seguridad. A diferencia del viernes, donde sí que se notó bastante movimiento de salida en las estaciones madrileñas, ayer sábado estaba todo mucho más tranquilo, aunque hay quien aprovechaba para volver a sus lugares de origen. Es el caso, por ejemplo, de Elena y de Irene. A una la encontramos a la Tocha y a la otra en la estación de Méndez Álvaro.
He estado aquí estudiando unas semanas que tenía presencial, ahora me han puesto online un mes, entonces vuelvo a casa, que soy de Murcia, y hasta nuevo aviso y a ver si mejora la situación.
¿Para irte necesitas justificante o...?
Por lo que tengo entendido, como mi DNI pone que mi residencia habitual es Murcia y con la dirección y tal, para poder salir no tendría ningún problema. Para volver, mi universidad sí que emite certificados de desplazamiento en caso de que no haya cambiado la situación.
Soy enfermera aquí en La Paz y tengo que bajar a mi casa a recoger algunas cosas porque vivo sola y no me lo puede mandar nadie. Así que bajo por eso.
Por el momento, en este fin de semana, por el momento, relativa tranquilidad. Mañana lunes ya es otra historia. Hay colegios, hay actividad en las universidades, hay actividad también en muchas empresas en Madrid. Como ocurre en otras grandes capitales, casi nadie trabaja donde vive y el movimiento es imperativo. Mañana lunes habrá movilidad de millones de personas en el coche, metro, autobuses, motos, cercanías, y eso es bastante más complicado de controlar que el confinamiento del estado de alarma. Así que por mucho que pongamos policías, la clave vuelve a estar donde siempre, en la responsabilidad individual de cada ciudadano. Pero lo paradójico está siendo también que al extenderse las restricciones a toda una ciudad confinada, ha desaparecido ese aislamiento por barrios, lo que al final, ahora mismo, permite la movilidad por todo el municipio confinado. Y en el caso de Madrid, de Getafe o de Leganés, es bastante territorio por el que te puedes mover. Es una de las críticas que hacía aquí en el fin de semana de COPE el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Es que el ordeno y mando no consiste solo en publicar en el boletín oficial del Estado y, por tanto, ya dinamitar prácticamente cualquier posibilidad de diálogo, sino también en dar un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas. Creo que precisamente coincidiendo con un fin de semana, lo lógico y lo razonable es que se hubiera podido alargar, aunque solo sea porque ayer muchísimos bares y restaurantes sufrieron un perjuicio muy grave.
Pues sí, con todo, ya sabiendo que Madrid puede ser un coladero a partir de mañana, no nos queda otra que afrontar estas medidas y confiar en que sirvan para algo, porque mucha gente está viendo seriamente tocado su bolsillo, su negocio, su trabajo, su modo de vida. Por lo menos, ya que vamos a estar confinados, a ver si sirve para algo.
Empezamos a recoger, bueno, aparte empezamos a recoger a partir de las 10 y a las 11 ya bajamos el cierre y nos fuimos porque no había nadie, estaba desierta la calle.
Es un trabajador de un bar de la zona de Goya, en la capital, Cerrojazo, como todos, a las 11 de la noche y con el aforo a la mitad durante el día. ¿Durante cuánto tiempo va a durar esta situación? Eso está por ver. Sumamos la incertidumbre a toda la ecuación que llevamos encima. Y así, miles de comercios, restaurantes, lugares de ocio, y no solo en Madrid, la verdad, sino en toda España. Estos negocios son los que más están sufriendo por las medidas restrictivas. Es difícil controlar la movilidad de los ciudadanos, pero sí que es más fácil vigilar que un bar o un comercio cierren a la hora que tienen que cerrar. Estos afectados directamente, pero hay otros trabajos, otros sectores, que sufren de lleno también la ausencia del movimiento social con todas estas limitaciones. Este fin de semana, por ejemplo, nos hemos acercado también a una parada de taxis. Allí esperaba Alejandro.
El que tenga que pagar un alquiler o una licencia está predestinado a ir a la ruina. No hay otra manera, porque se está facturando un 40% de lo que se hacía antes. Y simplemente en el momento que tú te pongas el sueldo, seguros autónomos, seguro del coche, y le metes una licencia, es humanamente imposible de pagar.
Nos contaba Alejandro que los tiempos de espera en una de esas paradas de taxi han pasado a ser del doble para coger un cliente. Las medidas adoptadas por Sanidad han entrado en vigor en Madrid, pero están pendientes de dos frentes judiciales. Uno, digamos que es el habitual, que el Tribunal Superior de Justicia, de Madrid en este caso, ratifique las medidas que se han anunciado. Por eso todavía no se multa. Pero hay también un segundo frente añadido, con dos recursos encima de la mesa. Uno de la Comunidad de Madrid y el otro del partido Vox. El recurso de la Comunidad de Madrid ha sido admitido a trámite en la Audiencia Nacional y en él se piden medidas cautelares. Ahora, la Abogacía del Estado tiene 10 días hábiles para exponer su postura, con lo que al menos hasta el 20 de octubre no se pronunciaría la Audiencia Nacional. A saber cómo está ya la cosa ese 20 de octubre. Esperemos, por el bien de todos, que esté mejor que ahora. Y luego está el recurso que ha presentado Vox, que va un poco más allá y lo que pide son medidas cautelarísimas, lo que significa que, de ser estimado por el tribunal, se suspenderían de inmediato las medidas de restricción hasta escuchar a todas las partes. En ello están ahora mismo. ¿Y quién está en medio de todo esto? Pues en medio de todo esto está el ciudadano, el de siempre, deshojando una margarita. Ahora salgo, ahora no. Ahora me confino, ahora no. Bueno, mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido en la clausura del foro Vínculo Atlántico en La Toja y se ha mostrado pues como una especie de paladín de la unidad frente a los estragos del coronavirus.
Actuar con la máxima lealtad y con el máximo esfuerzo. El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas, no nos equivoquemos, es la antipolítica. Se engañan aquellas fuerzas políticas tradicionales que piensan que pueden obtener algún rédito de la división, del enfrentamiento, de la confrontación, de la polarización.
Suscribimos cada palabra, claro. Tiene toda la razón el presidente del gobierno. Lo malo es que no lo aplica. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad convocó una rueda de prensa paralela a la de la Comunidad de Madrid para desacreditar las medidas que estaba anunciando la Comunidad de Madrid. Y luego, además, ha aplicado las suyas por decreto. Y así estamos, en los tribunales. Por ahora, los municipios madrileños son los únicos en los que se está aplicando ese límite que establece el decreto, ese máximo de 500 casos por cada 100.000 habitantes para activar las limitaciones. Pero el coronavirus tiene puntos en España que se aproximan bastante. En esa situación, por ejemplo, está la ciudad de León, con 472 casos por cada 100.000 habitantes, y por eso las autoridades han cancelado todo tipo de celebraciones y eventos. La consejera de Sanidad de Castilla y León se llama Verónica Casado. Nos explicaba en COPE que esperan poder controlar la situación durante este fin de semana.
Acercándose a la incidencia de capitales de más de 100.000 habitantes es León. León es la única que parece que está empeorando. Pero esto no quiere decir que no seamos capaces de frenar y tampoco quiere decir que no se puedan poner otras medidas antes que el confinamiento. Es decir, si de aquí al lunes pues empeora mucho, pues habrá que establecer las medidas que están contempladas en la orden del Ministerio.
Palencia, por cierto, es otra de las capitales castellano-leonesas que supera ese límite de los 500 casos, pero sin embargo su población censada no llega a los 100.000 habitantes y por ello quedaría fuera de las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad. En Orense ya ha comenzado a aplicar esa prohibición de cualquier tipo de reunión social. Y en Asturias, aunque es una de las regiones que mejor datos presenta de coronavirus, en las últimas horas lo cierto es que han alcanzado la cifra más alta de contagiados en un día desde el final del estado de alarma. En Andalucía se notificaban por encima de los 1.500 nuevos casos, en Cataluña por encima de los 1.600, aunque no se daban a conocer fallecidos. En Navarra, una región donde sí se superan esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, a nivel regional han empezado el confinamiento del municipio de San Adrián, que tiene 6.000 ciudadanos. Tiene una incidencia, San Adrián, que roza los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Su alcalde es Emilio Cigudos.
Yo creo que una parte muy importante, yo por lo que estamos escuchando y lo que estoy hablando con la gente, pues que se veía venir. Entonces, si se ve venir, pues de momento coges el tema pues con resignación, intentando ver que a partir de ahora todos pongamos un poquito las pilas, porque está en nuestras manos que esto no vaya más.
Y así suma y sigue. Si buscamos una buena noticia, quizás la podamos encontrar en Extremadura, donde indican que pueden haber alcanzado el pico y estar disminuyendo los casos que identifican de coronavirus. Precisamente el coronavirus es noticia también de forma indirecta en los Estados Unidos a raíz del contagio del presidente Donald Trump y su ingreso en un hospital militar. Lo cierto es que ha sido una jornada de opacidad que ha dado lugar a todo tipo de rumores sobre el estado de salud del hombre que ocupa muy probablemente el puesto con más poder del planeta, ese despacho oval. Lo que ha pasado, en síntesis, es que la Casa Blanca ha estado dando comunicados en las últimas horas escuetos sin salirse del guión. El presidente evoluciona bien. Pero tras uno de esos comunicados, el jefe de gabinete de la Casa Blanca se quedó hablando con periodistas. Se suponía que era un off-record, pero una cámara indiscreta capta la frase de que el presidente tiene síntomas muy preocupantes y que las próximas 48 horas van a ser críticas. Claro, quien dice esto no es simplemente el bedel de la Casa Blanca, es el jefe de gabinete y todos los medios le daban máxima credibilidad. A lo largo de estas últimas horas se han alimentado todo tipo de especulaciones y al final el propio Trump se ha grabado otro vídeo, uno más, a modo de prueba de vida, vamos a decir, para explicar que sigue bien, pero que hay que esperar a los próximos 2 días. Aparece, la verdad es que bastante pálido, pero dice Trump que estos 2 próximos días van a ser de verdad la auténtica prueba. Cuenta que o se iba al hospital o le encerraban en una habitación de la Casa Blanca.
No tenía opción, me dieron la alternativa de quedarme en la Casa Blanca encerrado sin salir ni poder ir al despacho oval, quedarme en el piso de arriba sin ver a gente, sin hablar con nadie, y no puedo, tengo que estar al frente. Esto es América, el país más grande y más poderoso, y no puedo estar encerrado en la habitación. Así que dije, hey, lo que tenga que pasar, que pase, pero no me quedo aquí.
Es digno de estudio, de verdad, a nivel de comunicación, lo que está ocurriendo en el despacho más influyente del mundo, ese despacho oval. Ahora, precisamente, enseguida vamos a hablar de esto. Domingo 4 de octubre, con más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares con Carmen Ibáñez. El coronavirus a nivel mundial sigue creciendo, se rozan los 35 millones de contagiados.
Así es, Ángel. Estados Unidos encabeza tanto la lista de positivos como la de fallecidos. India, Brasil y Rusia siguen consolidándose como las grandes afectadas y en las últimas horas destacamos 2 récords en nuestros países vecinos. 16.972 nuevos casos en Francia, la cifra más elevada hasta el momento, y también repunte importante a menor escala, eso sí, en Portugal. Suman 963 positivos, lo que sitúa por primera vez en niveles de principios de abril.
Prisión provisional para 4 de los detenidos por una presunta violación en grupo.
A una niña de 14 años en Lollería, Valencia. Los detenidos para los que se ha decretado prisión provisional sin fianza son todos de origen búlgaro, con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. Se les acusa de agredir a la pequeña tras la celebración de una fiesta el pasado 26 de septiembre y que esa violación en grupo la habrían cometido ante cerca de una veintena de personas. De hecho, el quinto detenido ha sido puesto en libertad tras constatarse que no participó directamente en los hechos, pero se le acusa de un delito de omisión del deber de socorro.
Hoy vamos a conocer el contenido de la tercera encíclica del Papa Francisco.
Fratelli Tutti, cuyo eje central está en el concepto de la amistad social y la fraternidad, y en la que se espera que reflexione también sobre cómo afrontar las consecuencias de la crisis producida por la pandemia, una encíclica que el Papa Francisco ha firmado este sábado en Asís. Hace más de dos siglos, Ángel, que no se firmaba una encíclica fuera del Vaticano.
Y en cuanto al tiempo, predominio de nubes.
Así es, destacamos las fuertes tormentas en Cantabria, como decías, las nubes y las precipitaciones acompañarán durante el día en prácticamente todos los puntos del país, excepto en Andalucía y el resto de la parte mediterránea. Las temperaturas se mantienen claramente por debajo de lo normal y con pocos cambios con respecto al día anterior.
Eri Frade estaba anoche al frente del último tramo de Tiempo de Juego aquí en COPE. Con él vamos a buscar algunas claves en el deporte. Eri, buenos días.
Buenos días, Ángel. Cuando estábamos en la primera oleada de la pandemia, decíamos que había que mirar a Italia, que iban dos semanas por delante para intentar tomar medidas y que el COVID no nos golpeara tan duro. Pues bien, traído al deporte en la Serie A italiana, con todas las medidas implementadas más o menos como aquí, tenemos a un equipo, el Genoa, con 22 positivos en la plantilla y cuerpo técnico, y un sainete montado ahora mismo en torno a un Juve-Nápoles que primero no se iba a jugar y luego sí, porque la autoridad regional prohibía al Nápoles desplazarse hasta Turín. Habrá que estar pendiente para contar lo que suceda, lógicamente, y sobre todo los dirigentes de aquí para tomar nota por si acaso, ojalá no, en esto también Italia va por delante. El calendario y las fechas serán las que sean, aquí y allá, habrá que acoplarse a la situación que sea, pero por favor, no quiero circos con esto, no hay partido, ni gol, ni punto, ni ascenso, ni descenso más importante que la salud de una sola persona.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los locales de ocio nocturno fueron los primeros en tener que cerrar, los últimos en poder abrir de nuevo, y ojo lo que viene encima. Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, vamos a la Plaza Conde de...
Ok, perfecto.
¿Ha caído mucho la noche en Madrid con lo que era esto?
Muchísimo, es muy triste lo que se ve.
En plena Gran Vía se encuentra otro de los bares míticos de la ciudad. Allí trabaja Rocío.
Sí, hacíamos una media de 200 conciertos al año. Acabé con familias prácticamente en hambruna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Una tarde de domingo con José Luis López Vázquez. Servicial. Hasta decir basta.
Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
Si no fueras tan canalla.
Atraco a las 3 y crónica de 9 meses.
O tengo los nervios de punta.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está pasando un momento complicado después de que diera positivo la prueba del coronavirus y haya tenido que ser ingresado en un hospital militar de Washington, algo que ha hecho saltar las alarmas y también las dudas. Dudas sobre qué pasaría si quedase incapacitado para sus funciones o falleciera por el virus, tanto como presidente del gobierno de los Estados Unidos como candidato en las próximas elecciones. Laura Rubio, buenos días de nuevo.
Buenos días, Ángel.
Empecemos por sus funciones, las de presidente. ¿Qué pasaría si Trump no superara la enfermedad?
Pues en ese supuesto, Ángel, entraría en vigor la enmienda 25 que determina que un presidente médicamente incapacitado tiene la opción de transferir temporalmente el poder al vicepresidente y una vez superado el problema, bueno, puede reclamar su autoridad siempre que considere apto para el deber.
Bueno, con 40 y tantos presidentes a sus espaldas, seguro que no es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos.
No, no es la primera vez. De hecho, ha sucedido 3 veces en la historia del país. Lo llamativo es el motivo, el mismo las 3 veces. Y muy recientes, 2 veces George Bush hijo y otra Reagan. Y las 3 veces fue porque se iban a hacer, atención Ángel, una colonoscopia.
Anda. colonoscopias aparte, sí. ¿Alguna vez una enfermedad grave ha hecho que algún presidente se planteara dejar sus funciones, aunque sea momentáneamente?
Sí, varias veces. Por ejemplo, Eisenhower tuvo un ataque al corazón y un derrame cerebral en sus mandatos, y otro se enfrentó a otra pandemia, igual que Trump. También lo sufrió el primer presidente, George Washington, al que una epidemia de gripe casi se lo lleva por delante.
¿Y en caso de muerte qué pasaría? De eso hay antecedentes mucho más sonados.
Sí, Kennedy se me viene a la cabeza, o Roosevelt. En el caso de que falleciera el presidente, bueno, hay una línea de sucesión bastante clara. Le sucedería su vicepresidente, en este caso Mike Pence, pero lo llamativo es que si Pence también muriera, el cargo lo ocuparía, en este caso, la presidenta de la Cámara de Representantes, que ahora mismo es la demócrata y gran rival de Donald Trump, Nancy Pelosi.
Bueno, esperemos no se llegue a eso. Gracias, gracias, Laura.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Don Pedro Rodríguez es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas, es especialista en política norteamericana. Don Pedro, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Trump está ingresado por coronavirus, hay una versión oficial que asegura que está bien, que evoluciona favorablemente, pero los medios norteamericanos citan fuentes cercanas al presidente de los Estados Unidos y no son tan optimistas. Incluso se habla de una situación que en las 48 próximas horas podría ser crítica. En uno de los puestos con más poder del mundo, esta incertidumbre me imagino que no es buena para nadie. ¿Qué puede pasar en las próximas horas si continúa esta situación incierta? ¿Cabe la posibilidad, por ejemplo, de un traspaso de poder en la Casa Blanca?
Si el presidente se viera muy afectado por la enfermedad y tuviera tiempo, podría hacer una transmisión de poderes temporal al vicepresidente. Solamente tendría que comunicárselo a la Speaker de la Cámara de Representantes y al presidente pro tempore del Senado. Esa sería una opción temporal que ha ocurrido en otras ocasiones cuando presidentes han sido sometidos a operaciones quirúrgicas y han tenido que ser anestesiados y temporalmente ha habido un traspaso de poderes puntual al vicepresidente de Estados Unidos.
Usted es experto en comunicación política y campañas electorales, además experto propiamente en la Casa Blanca. En el caso de la salud del presidente de los Estados Unidos, esa información, lo que pueda surgir de ahí, es bastante sensible para muchos aspectos, no solo de geopolítica internacional, sino también el aspecto económico. Hay que recordar que, por ejemplo, el anuncio de su traslado a un hospital se hizo una vez que Wall Street ya había cerrado, precisamente para no afectar a la bolsa. En este momento en el que vivimos con las redes sociales, porque esta situación ya la hemos podido ver en otros puntos históricos a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo, me viene a la cabeza pues ese intento asesinato de Reagan, pero en esta situación actual, en la que estamos viviendo con redes sociales, la Casa Blanca tiene un auténtico reto por delante para intentar el control de la comunicación, porque estamos viendo cómo se está empezando a desbordar.
Sí, hay una larga tradición de intentar ocultar los problemas de salud de los presidentes de Estados Unidos. El caso más egregio, por supuesto, es el de Woodrow Wilson, que al final en su segundo mandato sufrió un ictus que le dejó bastante incapacitado y ciego. Y su mujer, junto con los funcionarios de la Casa Blanca, fueron capaces de ocultarlo y de permitir que completase su mandato. Hay otros presidentes como Kennedy que también han tenido graves problemas de salud, pero se han esforzado por enviar una imagen de vitalidad y de vigor muy poco alejada de la realidad. Uno de los casos más llamativos, por supuesto, es el de Franklin Delano Roosevelt, que sufrió de adulto poliomielitis y quedó paralizado. Sí. Y, sin embargo, durante sus excepcionales 3 mandatos completos en la Casa Blanca, no se reconoció su invalidez. Él era capaz de simular que podía moverse con ayuda en los brazos de sus hijos o de ayudantes. Podía simular que se podía erguir, ¿no? Entonces, digamos que existe una larga tradición en ese sentido. No cabe la menor duda que aquí Trump tiene 2 problemas. Uno es que es un grupo clarísimo de riesgo por su edad, por su estado de salud, por su sobrepeso, y Segundo, su historial con respecto a la pandemia. Él ha sido un negacionista de la pandemia, ha politizado el uso de la mascarilla y ha intentado reducir a la mínima expresión los confinamientos recomendados a partir de marzo. Entonces, con este historial, la enfermedad se convierte en un problema político, ¿no? La pregunta del millón es si esto le beneficia o le perjudica. Yo creo que en Estados Unidos los indecisos son una especie en extinción. Y yo no creo que nadie quede ya entre el electorado de Estados Unidos que tenga una opinión indefinida y que de repente encuentre cierta simpatía en los problemas de salud del presidente. Por lo tanto, es verdad que la campaña queda trastocada, pero es que yo me atrevería a afirmar que toda el largo proceso, el largo camino hacia la Casa Blanca, que es un proceso pautado, gradual, las primarias han quedado desfiguradas con una especie de muerte súbita, los debates son irreconocibles, han sido irreconocibles, las convenciones nacionales también, la noche electoral, la misma noche electoral, como va a haber una multiplicación del voto por correo, ya se está empezando a hablar de la semana electoral, ¿no? Entonces, digamos que a todas las incertidumbres de la pandemia se suma también un proceso político que está siendo puesto al límite, porque no hay realmente precedentes de todos estos casos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Trump no puede encabezar la candidatura republicana?
Claro, es justo lo que le iba a preguntar, ¿qué puede pasar a partir de ahora a raíz de lo que está ocurriendo a estas horas?
Bueno, mientras que la incapacitación del presidente es un proceso y la sucesión del presidente es un proceso reflejado en la Constitución, especialmente en la enmienda número 25 aprobada después del asesinato de Kennedy, ante la eventualidad que hubiera pasado si Kennedy hubiera sufrido muerte cerebral, pero hubiera seguido en estado vegetativo, como se hubiera formalizado la transición. Todo eso está muy claro a nivel de jefatura del Estado. Lo que no está tan claro es qué pasa si él no puede encabezar la candidatura. Tendría que ser una cuestión del propio Partido Republicano, o si algo le pasara a Biden, del propio Partido Demócrata, la opción de designar nuevos candidatos. El problema es que papeletas en los estados, no hay que olvidar que es un sistema federal y las elecciones las organizan cada estado, la logística se encarga cada estado, están ya impresas, hay 1 millón de americanos que ya han votado, el voto por correo, en fin. Realmente es una situación complicada que esa sí que no se ha dado, ¿no? La necesidad de sustituir ningún candidato sobre la marcha.
Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Pedro, muchas gracias por habernos atendido y por este análisis de lo que puede pasar en las próximas horas, que eso por el momento nadie lo sabe, pero siempre es bueno estar advertido de lo que pueda ocurrir. Muchas gracias, don Pedro, que pase usted un buen domingo.
Muchísimas gracias, buenos días a todos.
Bueno, Iván Alonso, te hemos dejado poco tiempo, así que las portadas todo tuyo, lo que te dé tiempo, amigo.
Bueno, ha sido muy interesante la entrevista. No, hay varios temas importantes, Ángel. Hay un tema propio en ABC sobre Carlos Peña, un madrileño detenido en Nueva Orleans, que pasó un calvario. Allí hay la guerra de Madrid con el gobierno central, una entrevista muy interesante a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional. También una entrevista interesante, Ángel, a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, en el diario La Razón, que dice que no vetan a Ciudadanos, pero que se negocia con el bloque de la investidura. Por supuesto, Donald Trump, lo acabáis de contar, no hay mucho más que decir. La Vanguardia, El País, El Mundo reflejan la incertidumbre por la salud del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Lo habéis contado muy bien. Y bueno, pues aparte de eso, Ángel, hay una entrevista, una encuesta muy interesante en el diario ABC, en el que habla de que la mayoría de los españoles no se creen las cifras oficiales de fallecidos. Interesante también, 7 de cada 10 contra un confinamiento total, y la mitad atribuye los errores a la pugna política.
No me extraña. Gracias, Iván.
A ti.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Nos quedamos con Iglesia Noticia. Buen domingo.